a Coff on the Couch, el programa de cannabis y entrevistas aquí en Fibeta Lambda Podcast. Yo soy Caco Forns. Hoy viene a toser en el sofá mucha gente. Hoy tenemos overbooking. Por un lado está Ana Bravo, acá Anitinita.
Buenas noches, bien hallada. Gracias por recibirme.
Tenemos a Sonia Mangas también.
Hola, ¿qué pasa?
A ver que te coja Ana Rosa.
¡Ay, no me coge! ¡Ana Rosa! ¡Ana Rosa! ¿Dónde estás?
Ahí. Bien, ha tardado un poco. Hay que hablarle fuerte, que sí, está sí. Mal del oído. Y Ismael Beiro.
Buenas noches, hombre. No me he acercado, ya me estaba. Ana Rosa, hola, ahora.
Mira cómo te ha pillado.
He flipado, de verdad, con la realización automática que tenéis.
Y vivimos en el futuro.
Qué modernismo, de verdad, qué modernismo.
Por favor. Pero sí, hemos montado un buen elenco porque hoy vamos a hacer un programa especial televisión. Pero además, televisión. De la normal, la tele normal, como lo llaman ahora. La tele normal. Porque ahora mucha gente me dice, he estado viendo la tele normal, pues como hay Netflix, HBO tal, pues la tele normal, este señor que sepáis que es un icono, ya no solo la tele normal, sino ya en el stand-up.
Te iba a preguntar quién es la normal, o sea, la tele normal. El Netflix, la plataforma se le llama normal. Ah, qué
bueno. Ahora se le llama. Bueno, claro, es que para diferenciarlo de lo que todo el mundo ve ahora, que es Netflix, claro. HBO, Amazon tal. Yo a mí me pasa, yo digo, pues he estado viendo la tele normal, ahí el canal 4 tal.
Oye, lo primero que debo es daros la gracia por invitarme, pues estoy encantado del espacio que tenéis, de verdad, ¿eh? Alucina, mira que he pasado yo por estudio de televisión y estudio de radio y estudio de todo tipo, pero el rollo que tenéis aquí tan guapo, de verdad, es chulísimo, ¿eh?
Tenemos hasta peces, mira.
Sí, no, es lo primero que me fijé. Lo que pasa, en Andalucía somos muy supersticiosos y se dice que las peceras no traen mucha suerte.
¿En serio?
Sí.
Pero hay alguna leyenda oscura.
Claro, pero como estos son peces virtuales, pues a lo mejor esto es lo contrario.
Es el espíritu de los peces.
A lo mejor.
Acércate un poquito más.
Dan
no
buena suerte.
Una rosa.
Vamos a ver, voy a intentar.
Bueno, estoy a vuestra entera disposición.
Yo voy a intentar introducir esto de la mejor forma posible. Por un lado. Están a Ana y Sonia, que hay un motivo porque estén aquí, no solo es Ismael, y es que estamos intentando traerlas aquí a la familia Fibeta para que hagan Twitch sobre una idea que han tenido de televisión, un programa sobre televisión, chamulleo televisivo, salseo televisivo, y claro, venía Ismael Beiro y he dicho, tengo que juntar esto, tengo que unir estos rayos de alguna manera, y así, ¿eh? Esto es una especie como de prueba, no os lo he dicho. Pues eso es un examen.
¡Mierda!
Una experiencia piloto.
No nada.
A ver cuánto sabéis de televisión. A ver qué tal entrevistáis.
Yo puedo contar muchos trucos de televisión también.
Sí, yo he venido a eso. Es que, maravilloso.
Soy todo...
Es que es acojonante porque...
Todo vuestro.
Te ríes... Pero eres historia viva de la televisión total. De este país. Eres historia viva, tío.
Sigo sin creérmelo. Fíjate que el otro día me decía un periodista de La Vanguardia. Me decía, ¿te das cuenta que el pico más alto de la televisión en este país lo tienes tú? ¿No se volverá a repetir? Y digo, hombre, porque hay mucha más televisión y plataformas. Da igual, pero te tocó a ti. Yo recuerdo el día, y lo cuento, el día que gano la final de Gran Hermano, al día siguiente me pasa por mi habitación del hotel el consejero delegado de Telecinco, el dueño de la productora de Zeppelin, el director del programa, todos mirándome con cara alucinada, llevaban gorra que ponía Ismael. Y yo creía que eran cámaras, te lo juro, digo, hola,
me llaman a la y que televisión. Todos se llamaban Ismael.
No, no le digo, hola, no le digo, soy cámara, y me dice, no, este señor dirige la televisión, este es la productora y yo el programa. Digo, ah, vale, me dice, has tenido un 89,9% de audiencia.
Es que es brutal,
audiencia
es impensable.
En el
pico.
Y le digo, digo, 89,9%. Claro.
He visto esa cifra en mi vida y nada.
Y le dije, entonces chungo, ¿no? Porque yo pensaba que tenía que estar cerca del 100 siempre.
No.
Y le digo, chungo, ¿no? Y
me dice,
tú no sabes de televisión, ¿no? Digo, pues evidentemente no. Dice, pues ha hecho el pico más alto de la historia. Digo, coño, ni mundiales de fútbol ni nada. Tío.
Bueno, a lo mejor hay algún vercuchante muy joven que no conoce, pero claro, Ismael Beiro ganó la primera edición de Gran Hermano.
Yo tuve la culpa de que continuara.
Pero claro, es que en ese momento, yo lo vi, yo esa primera edición la vi, porque eso, por aquel entonces, se
era
vendió...
Era telenormal.
Era la tele. No había mucho más, pero se vendió como un experimento sociológico, que en un principio, yo no sé si fue una estrategia de la productora venderlo así, o realmente había un trasfondo de decir, bueno, vamos a hacer un experimento y lo vamos a sacar en televisión.
¿Cuántos experimentos sociológicos hemos vendido nosotros a alguna chica, seguro? ¿No? Esto es un experimento sociológico.
Probando cosas.
No tiene nada que ver. Bueno, pero realmente la primera edición de un reality en este país fue un experimento sociológico, porque querían ver no solo cómo nos comportamos nosotros, sino cómo se comportaba la sociedad. Claro. Decía, a ver cómo se comporta la sociedad ante este producto nuevo que traemos, en el que todo el mundo puede entrar dentro de una casa, como en 1984 de George Orwell. Pero, sí. ¿Sabes? Que, por ejemplo, hace poco, yo soy fanático de Poli, pero fanático hasta el punto que llegué a conocer a Sting. Y Sting... le dicen, esto fue en Fuengirola, que había un concierto de Sting, y le dice a este chico, me dice, ¿quién es? Que la gente le pide foto a él también. Y dice, este chico ganó Gran Hermano, el primero. Y me dice, ¿sabes que mi canción Every Way You Take está la hice a partir de leer el libro Gran Hermano?
¿Qué?
Sí, flipé. ¿Sabes por qué? Porque yo flipé, se me pone el pillo de punta. Porque el tío decía que es la canción habla de un acosador. Entonces leyó el libro Gran Hermano. Leyó el libro Gran Hermano y dijo, tengo que escribir una canción sobre algo que tenga que ver con esto y con alguien que está obsesionado con ver a una persona. Entonces él se acordó de una chica de la que está, como todo el mundo hemos tenido obsesión alguna vez con una pareja que te manda todo por culo y tú intentas, venga, vuelve conmigo, intenta, o sea, no sabes si hacerte el duro para ver si vuelve o estás más encima de ella o lo que sea. Entonces me contaba un poco el cómo él escribió la letra esta apoyándose en el Gran Hermano.
Dije, me flipa la conversación con Sting. Flipé. Y más de featuring Sting.
No, flipé. Entonces, además yo le digo, ¿sabes que en la final? Y yo estuve enseñando en la final y sale la canción de su Lole y el tío coge y me da un abrazo y me dice, me hace así, papá. Se lo lleva, lo monta en una furgoneta y se va. Y entonces yo tenía como un montón de periodistas diciéndome, ¿qué te ha dicho Silvia? No lo puedo contar.
Había estado leyendo una entrevista tuya que habías tenido un par de cosas un poco bizarras con la familia real.
Sí, me pasó.
que fue como, estás bien.
¿Qué está pasando? Que se me había una cosa, tiempo, antes de la familia real, que promete, esto promete. Pero ya con lo de Sting, vamos, me has dejado flipando con lo de Sting. Pero quiero hablar un poco de lo que estamos fumando hoy, o vamos a fumar. Si es que alguien fuma, porque Ismael creo que se acoge la amnistía del
yo
porro.
Yo solo fumo Super Skunk, si no hay...
Hombre, pues a mí me lo he dicho, macho. Si me dices esa variedad en concreto, aquí el tío Kiko te trae esa variedad.
¿Sabes qué pasa? Que tenía un amigo que fumaba Super Skunk. Tú has probado Super Skunk y yo pensaba que era tabaco. O sea, hace muchos años. Y yo decía, coño, yo voy a un estanco y veo mecánico. Veo, o sea, paquete de tabaco muy raro, pero Super Skunk
pero
nunca.
Super Skunk
entonces
nunca
me confesó
lo veo.
Que era una variedad de la marihuana, ¿no?
Sí, tengo que decirte que Super Skunk es lo primero que yo fumé, el Super Skunk 01. Y, amigo, te fumabas unos pelotazos bien gordos.
No, yo no lo fumo.
Ah, vale, digo, porque eso
era... lo he soltado aquí de coño, porque digo, a ver, si hablo con profesionales, ya veo.
¿Bien? Vale, vale, bien, o sea, que si te adhieres a la amnistía del porro, aquí alguien más va a fumar, no he preguntado.
Ah, no.
¿Ana va a fumar? Ah, oh, bien.
Sí. Hombre, yo venía aquí a jugar.
Hombre, ha venido con las orejas de mapache.
No he probado Super Skunk, sí, tampoco he probado en mi vida un porro de hachís. Pero sí, tengo que confesar que una vez fuimos de despedida soltero a Ámsterdam. Entonces, como si te vas a China y no pruebas rollito primavera.
Claro,
vale, claro, claro.
Lo que pasa
claro.
Que...
O sea, donde fueres al lo que vieres,
no,
como yo aquí.
Es verdad, estábamos allí de pie de soltera y entonces el amigo mío que se casaba probó, que nunca fuma nada, y dijo, pues yo también voy a probar. Y entonces al del coffee shop le pedí una cerveza y me decía, no, aquí es o fuma o bebe. O sea, es decir, tiene establecimiento donde bebe y establecimiento donde fuma. ¿Y dónde se bebe aquí? Allí es digo, pues espero allí.
¿Y no se puede beber y fumar en el mismo sitio?
No te dan alcohol, ¿no? en los coffee shops. Y normalmente en muchos muchas asociaciones tampoco hay alcohol, una cervecilla a lo mejor y tal.
No, pero era muy curioso ver que había una marca que era como un bulldog que estaba por todos lados en Ámsterdam.
Uh-huh.
O sea, era un coffee shop que era como una especie de... el que tenía el monopolio allí. El burdo por todos lados. Y yo llegaba pensando que se podía beber y dice, no, coffee shop, otra vez.
No.
Bueno, pues para que sepáis, a Nitinita, sobre todo tú que vas a fumar, uh-huh. Aquí hay THC, uh-huh. Es Amnesia High Pro. Es High Pro, es una hierba que no teníamos aquí hace tiempo y de mis favoritas, por cierto. Y bueno, es muy sativosa, muy de animarse y tal y cual. Y luego tenemos un poco de CBD que no es psicoactivo, no coloca. Esto es lo que es la marihuana legal, lo llaman, que es lo que CBD. Se vende, hay tiendas de CBD. Y esto es simplemente relajación corporal, que aquí tenemos.
Se prueba mucho también en medicina. O sea, yo,
sí, es muy medicinal.
En Cataluña, sobre todo, de forma terapéutica, he visto yo muchos hospitales que...
Esto es CBD puro, esto es uno verde puro de CBD, no lleva tabaco. Estos iban un poquito de tabaco, así que aquí, Ana, tienes para elegir qué quieres. A ver, ¿tú sueles fumar?
A veces, puntualmente, consumidora puntual.
Bueno, pero no sería el primer porro que
no,
te fumas,
no,
vaya.
No.
Vale, bueno, pues te voy a dar...
Te voy a dar... Hazme la entrega.
Un poco, pero fúmalo poco a poco.
Sí, suave, suave. No, si yo vengo...
Suavecito,
vamos,
suavecito.
No, yo vengo preparada para...
Si en algún
para...
momento ves que te está yendo en órbita, pues me
tranquilo.
Avisa.
Me recuerda,
me recuerda
alguna escena del Día de la Bestia esto, ¿eh? Estaba corriendo una cabra por ahí, de pie, te lo juro, ¿eh?
Mira, pues, mira, además, el de CBD...
Muy de la iglesia, esto.
El CBD baja el colocón del THC, o sea, si te da de repente...
Vale,
que
dices, vaya, antídoto. Sí,
esto es un poco antídoto,
qué
porque...
Guapo. O sea, si te da el bajón, toma otro.
Sí.
O sea,
que te el porro bueno, digamos, ¿vale?
Sí, esto
vale.
Como el que le guste la falopa y dice, esta está mala, ahora prueba esta para quitarte,
quitarte la otra.
Los efectos del anterior.
Bueno, hablando de falopa, vamos a hablar de la familia real.
Venga, sí, queremos saber.
Arroba policía. Pues, ¿qué pasaba?
Que nada, que había leído, que había tenido un par de anécdotas con la familia real, pero que las había leído por encima y digo, joder, me parece muy bizarro esto, prefiero que lo cuente él.
No, mira, hace muchísimo tiempo, cuando todavía su majestad Felipe VI era príncipe, entonces iba yo por Alberto Aguilera, que no se me olvidará, yo vivía cerca, en la calle Donoso Corté, aquí en Madrid, en el barrio.
Ah, en mi barrio, sí, al lado de mi casa, mira.
Pues ahí vivía yo, entonces iba yo con mi coche, y de repente veo como 4 coches en formación tortuga de esta, y 2 de ellos me apartaban, o sea, se pegaban a mí, y sale uno por la ventana y me hace así, claro, nada...
Como
rápidamente, no, exacto, rápidamente la lógica te lleva a la deducción de decir, estos son policías secretas, son policías judicial y me tengo que apartar porque algún pez gordo va ahí en medio de todo. Y digo, yo no me voy a quitar. Y voy esquivándolo y me pego al coche a ver qué coño era. Y veo que en la matrícula de atrás viene una corona. Claro, cualquier no tiene letras, o sea, los coches de la familia real llevan una corona.
No lo sabía yo.
Sí. No es una matrícula con letra ni número, una corona.
Y, qué humilde, ¿no?
Sí.
Qué campechano.
No, el tío dice, yo no quiero ser...
Como todos los ciudadanos.
Exacto.
Sí.
Quiero tener esta corona. Entonces me pongo al lado pensando, decir, hostia, que es el rey. Yo pensé, el rey. Sabéis que era alguien de familia real, porque, claro, la lógica te lleva rápidamente. Cualquier persona inteligente dice, esto es policía judicial, y esto, ve la corona, y dice, alguien de familia real. Pero pensé que era el rey. Me pongo al lado. Y se baja a la ventana, pero como las películas, ¿sabes? Faltó una cámara grabando súper lenta.
Princesa por sorpresa,
sí, la ventana negra. Y te ve la cara de Felipe que me dice, hola. Y yo no sabía qué decirle. Y le digo
pero un momento. Esto, sí. Paraos en un semáforo.
Sí, o sea, yo la parte de atrás...
Paraos en un semáforo, claro, o sea, no iba en marcha, vale.
Parado, pero se paró. Claro, y todos los coches, como era el príncipe, pues que haga lo que quiera.
¿Pensaste que era una inocentada de repente?
No, me van a seguir a mí después de la primera.
Y solo te hizo, ¿eh?
No, me dice, hola. Y yo no sabía qué decirle, si majestad, alteza, porque tampoco sabía en ese momento protocolo. Por un momento te queda como embobado, de ¿qué hago? ¿Qué respondo? Como si tu líder de grupo música que te gusta llama a la puerta de tu casa, claro. Y dice, ¿qué tal, caco? Pues igual. Igual. Me dice, hola. Y le digo, yo te conozco a ti. Y me dice,
no sé
así,
de qué.
Y me dice, y yo a ti también. Uy, arrancó el coche y se fue. Entonces yo me quedé flipado, llegué a mi casa. Y compartí el piso con un amiguete que era del grupo que teníamos juntos de música. Le digo, yo, Chotín, no te va a creer lo que me ha pasado. Y me dice, ¿de dónde vienes? Cuando se lo cuento, me dice, ¿tú de dónde vienes? Y yo, o sea, el tío no daba crédito. Luego, años después, con el bicentenario de la primera Constitución Española, los primeros textos se hicieron en San Fernando en el 2010, o sea, perdón, 1810, y luego 1812, pues se declara la Constitución en Cádiz.
Ajá.
Y tal. Entonces,
pero tú eres de Cádiz,
¿verdad? Sí, de Cádiz, sí. Capital. Del barrio más antiguo de Europa. O sea, tiene 50 años más que Atenas.
¡Qué fuerte! ¿Qué dices?
Sí.
¿Cuánto aprendí?
Tío, no sabía yo eso.
3.000 años.
¿Qué, cómo se llama el barrio?
Pópulo. El Pópulo era... Claro, era el Pópulo.
Ya tiene nombre antiguo, ¿eh? Sí,
claro,
sí.
El primer fenicio, o sea, la primera vestigio de civilización europea es en Cádiz, de la colonia Tiro. Unos fenicios que llegan allí,
de hecho,
se desvían.
Dicen que está Atlanta por ahí, que había como una civilización perdida y que está. Sí,
seguro, allí tenemos de todo. Lo que tú te imaginas, allí está.
Y eso
pinta también.
Exacto. Bueno, pues era la primera, o sea, con motivo de los primeros textos de la Constitución Española del 1810, que fueron en San Fernando, pues el arranque o la apertura académica de las universidades se hace allí. Y yo, como estoy haciendo un doctorado y pertenezco a la Universidad de Cádiz, pues voy para allá, porque me invitó a la Universidad de Cádiz y oye, nos gustaría que te estuvieras representando a tu facultad, que era la Facultad de Ingenieros Superiores Marítimos. Venga, voy para allá. Y estaba el rey y la reina, que ahora es emérito, su majestad Juan Carlos y la reina Doña Sofía, y yo loco por hacerme una foto con él. Entonces llego y le digo, señor, y llega un tipo, me pone una mano aquí encima, de una mano de Yeti, o sea, imagínate, la guardaespaldas, me dice, señor, no, alteza. Y dice el rey, Ismael, que diga lo que quiera.
¡Oh! Y me quedo, no, y me quedo flipado.
Y le dice el decano de mi facultad, que yo iba con él, que iba con el móvil para hacerme una foto, me dice, ¿usted conoce a Ismael? Y me dice, ¿y quién no conoce a Ismael?
Buah, y cayeron unas gafas, claro, de sol del cielo y...
Pero flipé. Entonces él estaba con una copa de vino y yo me hago la foto a su lado y digo, que no suelte la copa de vino. Y digo, corre, corre, haz la foto. Y llega la reina y le quita la copa.
Ah,
y le
digo,
¡ah! Y salió con la copa de vino. Y durante mucho tiempo lo tuve de perfil de grupo de mi perfil de Facebook. Había amigos míos que dejaron de seguirme en Facebook por tener yo la foto del rey. Pero en Marruecos me sirvió, porque estuve haciendo un programa, un reality en Marruecos que se llamaba Expedición Imposible.
Ah, sí, lo
pues salíamos de Mersuga, del Sahara marroquí, terminábamos en Marrakech. Todo esto tenía que ir corriendo, o en burro, o en carro.
¡Qué necesidad!
O,
¿no?
O en camello, sí.
¡Qué necesidad!
O sea, cada etapa, cada día te ponían
una prueba
y cómo tenía que hacerlo, ¿no? Y la última pareja que llegara es la que quedaba eliminada. Entonces, siempre con tu pareja tenía que llegar entre, por lo menos, el penúltimo.
Un poco Pekín Express, ¿no?
De hecho, lo hacía la misma productora.
Ah, vale.
Pero esta era con...
Pekín Marrakech.
Marrakech Express.
Pekín Marrakech.
vaya ruta.
¿Eso es un rally?
Sí, Pekín Marrakech tengo que ir con un Concorde. Bueno, pues el... Entonces estamos en el hotel y le digo, perdón, ¿me dejan abrir el Facebook? Por entonces utilizamos Facebook, era 2013, sí, tal, no sé qué. Y lo abro y aparece la foto del rey así, y yo me da por ponerla en grande, a ver si en el hotel me decía algo, y ahí poniéndola en grande, y pasa el director del hotel y me dice, ¿ese es usted? Y digo, sí, y el de al lado, claro, el rey de Juan Carlos, muy querido en Marruecos. Digo, bueno, es, no sé si contárselo, dice, ¿pero quién es? Y digo, es muy amigo de la familia, a mí me quiere como un hijo, y me pillo una bola, digo, me invita, y a usted le invita muchas veces a su casa, y digo, claro, yo me voy de caza con él, me invento una película. Bueno, estábamos en el hotel 3 días antes de empezar la expedición, estábamos en Marrakech, y nos llevaban en todo terreno luego a Mersuga, que estaban como 700 kilómetros. ¿Te puedes creer que la mejor suite del hotel la tenía yo? Coge el director, me dice, a ver, dame tu llave, papá, vete para allá.
Oh.
Y la directora y los productores me decían, tío, ¿qué has hecho? Que estamos intentando hablar con él para ver si te ha pagado de más. Y dice que no. Claro, nada, mi nombre acompaña mucho a Ismael, porque Ismael es el padre del Islam. Oh. Entonces, acompañaba mucho Marruecos. Ismael, el rey Juan Carlos, y no sé qué, el tío estaba encantado. Me llevaba los desayunos a la habitación. Yo le decía, no, pero mi compi, el que hacía el... La pareja que tenía que correr conmigo decía, no, pero también tiene que...
No estar... te preguntaron, ¿dónde instalamos a Suarén?
Nos colocó a un marroquí por la noche para dar una vuelta. Entonces hablaron con la productora si nosotros podíamos salir. Y ellos, por cortesía, dijo, bueno, no debería porque los tenemos aquí encerrados, pero vale. Y el marroquí, pues no, se ve que los españoles siempre le piden lo mismo. Nos llevó a una discoteca solo con mujeres fáciles. Y yo le decía, yo me mosqué porque dije, no, yo quiero salir a tomar una copa, a bailar, tal, pero yo no quiero esto. No, a mí me han dicho que le traiga aquí. Siempre hablando en inglés, le decía, mire, está aquí. Tal fue mi cabreo que tenía una copa y me acuerdo, la tiré contra el suelo. Dije, que no quiero esto, hombre, que yo quiero ir a una discoteca.
Copa,
¿no?
Tranquilamente.
No quiero llegar a un sitio lleno de chicas, que me imagino que era una serie de instrucciones que recibí este.
¿Sabes? Sí, claro, puede ser que tengan su protocolo para...
En Marruecos, ¿qué me pasó? Que cuando empezamos la expedición, se llamaba Expedición Imposible, todos los marroquíes sabían que yo me llamaba Ismael. Y además llevaba una camiseta del Barcelona, porque en Marruecos le gusta mucho más el Barça que el Barça Madrid, y tenía la mochila un montón de camisetas del Barcelona. Entonces, cada día había una serie de marroquíes en diferentes puntos donde tú tenías que ir corriendo y tenías que ir leyendo un mapa para saber si tenías que tirar hacia la izquierda, hacia la derecha, subir la montaña, cruzar un lago. Entonces ellos sabían cuál era la verdadera ruta. Yo llegaba y digo, hola, me dice, Ismael. Y digo, sí, y le daba una camiseta del Barça y me hacía.
Tenías como un GPS funcionaba a base de camisetas.
Me cogía una camiseta cada día, pero los marroquíes me tenían.
Oye, pero ¿y eso? ¿Y ganaste ese programa? Ese yo no me acuerdo yo de él.
Sí, llegamos a la final, pero el director nos dijo, oye, tío, mira, escucharme.
Es mucho canteo, ¿no? Es como de, mira,
no podéis llegar a la final. Vamos a irnos a 500 metros detrás y hacer como el que llega ahí más tarde y no llega a la final. Esto lo sabe muy poca gente, lo sabe Boomera y lo sabe la gente, los participantes que llegamos hasta la final, que éramos de las 10 parejas que empezamos, llegamos 3 parejas solo.
Oh,
y me dice mi compi, el que iba conmigo, bueno, nos quedamos aquí, ¿no? Y le dije, yo estoy de acuerdo, tío. Y me dice, sí, ya por quedarnos aquí. Digo, bueno, pues venga,
vaya, aquí quedamos.
Y llegamos a la final, quedamos los terceros. Los terceros por guión, no los terceros.
Claro,
por
claro.
Porque realmente teníamos que haber...
pero eso que te has llevado de suites y de todo el rollo que no
era. Nos pasamos de puta madre.
Por eso que al final no he ganado, pero me he ganado...
Nosotros, mira, recuerdo una etapa que teníamos que montar, o sea, teníamos que encontrar un caballo cada uno, que realmente eran burros, no eran, eran mulos, no eran ni caballos, y corriendo coger un carro. Entonces encontramos el burro que corría más y el carro más destrozado. Entonces llegamos, empezó a salir la gente a montarse para llegar a la final de la etapa, y el burro tiraba que no veas, y el carro como las películas que va así, te lo juro, ¿eh? Entonces nos montamos mi compillo, venga, vámonos. Y digo, llévalo tu tío. Empezó a darle, y el carro con la rueda. Y digo, esto se sale la rueda, nos matamos. Y digo, tío, Iván, ¿nos matamos o ganamos? Y dice, ¿qué prefieres? Y digo, tú dale, tío, lo que sea. Y se nos ve pasando a todo el mundo, que llevamos como 3 minutos de retraso cuando salimos, pero se nos ve llegando a la meta como pasamos a todo el mundo y ganamos, tío. Y el carro, y no daban crédito, porque siempre lo chungo nos pasaba a nosotros. O sea, el carro más chungo con el caballo más rápido era para nosotros.
Es algo que, o sea, el rollito... reality es algo que engancha.
Sí, mola mucho, tío. Mola, sobre todo, pero tenéis que saber una cosa, que ningún reality se ajusta a la realidad de la idea original. Es decir, superviviente, la gente no va a sobrevivir. La productora sabe que manda un número de gente conocida a una isla donde más tarde o más temprano pasan los días, pasan frío, pasan hambre, duermen mal y ya empiezan a salir
conflictos.
Las relaciones.
Claro,
y eso es lo que vende.
Tu personalidad.
Y eso
que
vende
no se ve
en
normal.
Gran Hermano, y vende Expedición Imposible, y vende en todos lados. Vende los conflictos.
Claro.
¿Por
claro,
qué? Porque eso luego tiene un apoyo en plató, que son los defensores claro. de cada uno, que yo vengo a defender a Caco. Mi Caco me dice, oye, yo voy a Superviviente, yo voy a defenderte. Y ahora está allí enfrente, ¿qué te digo yo? Una amiga mía que es muy buena chica, Marta López, defendiendo a alguien. No Marta López, Kiko Matamoros, por ejemplo, defendiendo a otro. Yo voy a muerte con Kiko Matamoros porque se está metiendo con Caco, ¿no? Porque
claro.
Caco veo que
sí.
le faltan los cigarritos
no,
de marihuana
es que
y lo veo muy... Tú eres tonto, Kiko,
llevado,
porque él fuma marihuana,
límite.
Pero tú te...
Claro.
Otra cosa, ¿me entiendes?
Claro. Sí. Y así... Al final es llegar al límite de la personalidad
claro,
de cada
solo,
uno cuando llega.
Y eso, sobre todo hay que recordar una extremo. Cosa que este país no se da cuenta, que Mediaset cotiza en bolsa. Y al cotizar en bolsa tiene que orientar su trabajo a tener resultados.
Claro,
¿cómo?
Obvio.
Con la desgracia de los demás.
Claro.
Así
claro.
es. Y oye, por un lado,
azar, claro.
por
sí.
un lado, mira, pues está bien lo que hace esta empresa,
sí.
porque las empresas no tienen corazón, tienen cerebro. Entonces, Paolo Basile dice, a mí me da igual, yo qué tengo que pagar, ¿cuántos colaboradores?
Claro.
¿Cuánto tengo que pagar?
¿Tú ahora luego, te presentarías? O sea, si tú ahora no hubieras entrado
no.
en Gran Hermano, no te presentarías.
Si no hubiera entrado, no
o sea,
lo sé.
Si no hubieras entrado,
claro.
no, al normal, no al VIP, sino al
si,
normal,
si no
con, ¿cómo ha evolucionado Gran Hermano?
No,
al final, desde
sobre
que
todo
llegaste
te digo
tú,
una cosa, yo he estado en muchos grupos de amigos, tengo empresas donde... una promotora de festivales y entonces tenemos 9 festivales este año pese al coronavirus, más reducido todo en espacio muy grande, pero yo muevo equipo un día de 50 y tantas personas entre los cargas y descargas de la taquilla, los seguridad, los acomodadores, las azafatas, no sé qué, y siempre creo buen rollo. O sea, yo cuando llego al sitio a lo mejor digo, oye chico, perdona que ayer no pude estar, que estuvo Gorka, y me dice, estamos deseando que llegara, tío. Digo, ¿por qué? Y dice, porque Gorka es así todo el día. Y yo llego un momento a las 12 de la mañana y digo, quieto, vete por una tortilla y por 10 litros
de
cerveza. Y tal, claro, digo que estamos...
Arena,
sabes ganarte a la gente,
¿no? Y luego la gente, y empezamos a currar y los chavales, si hay que estar una hora más en taquilla, está. Si hay que estar
claro.
recogiendo un poco más tarde, se quedan.
Yo me acuerdo, el día que te conocí, esa es la impresión que se me quedó, porque nos conocimos en un bono en Zaragoza, que era un aniversario de un
sí,
local de ahí,
Deluxe.
Sí. A mí me fue horrible, me puse a probar texto y me salió todo fatal.
Pues
y acabé.
Encantó, tío.
Ojo, macho, pues.
Y recuerdo, tú tenías como. Te había cortado la ceja o algo así.
Uy.
No corté la ceja.
Pues, no sé si puede ser. No.
Pero de
no,
moda,
no,
por algo.
No, a lo mejor no. Iba yo con la barba
eso,
esta que
eso,
iba con los cortecitos.
Eso,
aquí.
Eso corté.
Había vello facial, pero no
había
facial,
ya, sí, sí.
Algún corte esto recuerdo yo que me llamaba la atención.
Y me acuerdo que me fui a tomar algo con Flippy contigo, que estabais por ahí. Y acojonante, tío, todo el mundo que te paraba era con un cariño y un buen rollo. Y además que tú generabas eso, es decir, yo me fui de esa noche diciendo, ¡ey, qué tío más buen rollo!
Pero porque hay que darle, o sea, la gente cree que es precio de la fama, no, tío, esto se llama responsabilidad social
claro,
corporativa.
Obvio.
O sea, esto es, la gente te ve, compra tus discos, paga tus entradas para ver un espectáculo, tío, esas personas, dale lo que ellos te han dado a ti, que te han dado, porque no todo el mundo gana 18.000 euros como hay cómico o... 8.000 euros por subirse un escenario. Ellos tienen que estar un año trabajando a lo mejor de cajero en un Mercadona para ganar eso, estando de lunes a sábado todos los días 8 horas. Y tú lo ganas en una noche. Tiene talento, todo lo que quieras, pero devuélveselo una sonrisa, una foto.
Está agradecido, ¿no?
¿No? Sí. Gente que sale por la noche y dice, no, fotos no. Pues, yo he visto muchos actores muy reconocidos de este país dando fotos, ¿no? Pues a lo mejor algún día te quedarás sin que la gente vaya a ver tus películas y te preguntará qué ha pasado. Digo, ah. Tío,
pues sí.
Pero que todo el... O sea, que todo el mundo te quiera. Luego supongo que con, a lo mejor con los realities, cuando has estado, te habrá salido algún troll o lo que sea. Pero en general, todo el feedback que recibo de la gente que te conoce Es, joder, qué buen tío, macho, hombre, qué buen gracia, rollo, hombre, tío.
Mira. Mira, me pasó ayer que vi en Cabronazo, anteayer, el lunes, la desgracia de los participantes de Gran Hermano. Y apareció mi foto.
Pero bueno.
¿Qué es? Se me da información de envío. ¿No? Y me meto a verlo. Me dice, Ismael sufrió un accidente, estuvo de moto y estuvo en la UCI y tal. Y ya está. Y digo, yo, la desgracia no, picho, una mala suerte que tuve.
Por favor.
Pero bueno, claro. Me hizo, además, le di a me guste todo. Digo, me hizo ilusión. Eso, si era cabrón,
tío, eso me recuerda cuando estaba...
era un reclamo.
Claro. Estaba en Palma de Mallorca un fin de semana. El verano pasado estaba con Iggy y con Broncano. Y entonces, de repente, se me acerca... Estaba haciendo cola en un sitio y hablando con la gente y se me acerca un chaval. Dice, hombre, Caco, joder, mira que te sigo ya hace tiempo, ¿eh? Y de repente coge y me dice, hay que ver, macho, para lo que has quedado. Y me hace, pap, pap. Y se pira... Pero, ¿qué
ha
quedado de qué?
¿Para qué coño? Un trabajo de albañil y mucho menos. O sea,
y ahí, se quedó tan a gusto el tío. ¿Para qué ha quedado de qué?
Pero yo creo que también lo de Isma es porque al ser al principio el tema reality, él iba con su personalidad y no eras un personaje.
Claro.
No tenías que fingir, no se te notaba.
Y hay mucha
natural.
Gente que va con el personaje adquirido. Yo en la tele soy otro. O sea, yo me meto en la tele y tengo un pincanillo que va a un director diciéndote cosas, claro. Tiene un guión que te lo aprendí y te va. O sea, a la calle soy el tío más normal y tímido. ¿Sabes? O sea, en la tele y en el escenario soy diferente, pero en la calle soy un tío normal. Hay gente que va con el personaje adquirido. O sea, una muy buena amiga mía, que es Mercedes Milá, ella lleva el personaje dentro y fuera de la televisión. Mm. Y yo he entrado con ella en restaurante donde había el club de fumadores y dice, ¿aquí qué se está fumando?
Yo me la he encontrado a Mercedes Milá en un ascenso.
Sí. Pues que no venga aquí, ¿sabes?
Sí, es muy nazi. Yo me la encontré estando yo en una Mediaset de becaria y me metí en un ascensor y no había cogido el móvil. Era mi primer día, no había cogido el móvil en todo el día. Me meto al ascensor, miro el móvil, entra Mercedes Milá y me dice, es que los jóvenes no sabéis estar sin teléfono, ¿no? Y me la quedé mirando y digo, no, joven, que
tú lo hubiese dicho, tú sin porro. No, mira, te voy a contar una cosa que pasó con Mercedes Milá. Estoy cenando un día con ella en Manzanar, que tiene una casa allí. Porque Mercedes Milá, si alguien vale para presentar a Gran Hermano, Mercedes Milá. Ella estaba enganchadísima.
Totalmente.
Porque ella veía el programa, ella lo veía, o sea,
claro.
ella lo presentaba
y luego
se iba a su casa
fanática.
Y lo veía
no,
24
lo vivía.
Horas. Mm. Y cuando le cogía manía a un concursante porque lo había visto por la noche, que había hecho algo con alguna chica o una chica con un chico, lo que fuera, le cogía manía de verdad. Mm. Entonces estoy un día, le digo, venga, quiero ir a cenar contigo, vale, vente a Manzanar, me voy para allá, estoy cenando con ella y en la cena le digo, ¿cómo lleva la campaña antitabaco, Mercedes? Ah, muy bien, no sé cuánto, sé. Convencí a la ministra de Sanidad, que era en ese momento Ana Pastor, de colocar... En los paquetes de tabaco, el fumar mata, o sea, eso cuánto, todas las imágenes esas que vemos. Ah, qué bien. Digo, yo una pregunta. De los porros que piensen, me dicen, me encantan. Te lo juro, tío.
¡Ah, sí!
Te lo juro. Y esto, ¿no? ¿Qué pasa? En el Chester, que la llama ella, la productora del Chester, que es la misma que hace Sálvame, la fábrica de la tele, lo presenta Risto Mejide, invitan a ella. Y me llama a mí la productora para ir y salir a decir algo de ella, ¿no? Entonces, salgo y digo, yo quiero agradecer a Mercedes, pues, el cariño que nos tiene, todo lo que se preocupa por nosotros, tal, no sé qué. Y algo malo que podía decir de ella, digo, algo malo no, pero una anécdota, y lo cuento.
Uy,
y cuento esto, lo de que ella me dijo que los porros le encantaban. Y dice ella, pero ya lo he dejado, ¿eh? Porque me coloqué con un porro de marihuana en una fiesta de Zeppelin, me quedé en el baño tirada y nadie venía por mí.
¡Ostras!
Bueno, pues...
Hostia. Eso no es tanto de los porros, sino de la gente
eso
que
era
tiene
la eso era la grabación. Estoy viendo el programa en casa, tal, y me llama un amigo mío, que es un hacker ético, me dice, tío, está siendo TT por tu culpa Mercedes Milá. Oh. ¿Cómo? Y se Twitter no sé cuántos miles de comentarios y dice, hija puta, no sé cuánto. Estoy diciendo todo.
No quiero pasar
Mercedes
por
invita, no sé cuánto.
No quería pasar por alto el detalle de hacker ético.
Sí,
eso
sí,
me gusta en la puntualización.
No, pero al final hubiera sido bastante diferente cuando tú fuiste a Gran Hermano si hubiera habido redes sociales. O sea,
sí,
imagínate,
totalmente.
En tu Gran Hermano si hubiera habido Twitter.
Tenía 5 millones de seguidores, a lo mejor.
Claro.
Cuando 89,
o sea, y la gente comentando cada gala o lo que sea, o sea, como comentan
no,
ahora.
Es una pena,
que
no hubiese habido redes sociales.
Hubiera sido brutal.
Viviría de las redes sociales, o sea, sería ahora mismo.
Influencer.
Como esta gente que tiene millones de seguidores que le pagan todas las marcas una pasta en.
Total.
O si no le dan. O sea, yo conozco, como hablaba antes Marta López, tiene. Con el caso Merlos, le ha crecido 100.000
bueno,
o 200.000
claro.
Seguidores más Instagram.
Ah, coño, claro.
¿Qué ocurre? Que tú la ves y es un canal publicitario, su
claro.
Instagram. Ropa, zapatos, coches, vacaciones, todo.
Ahora es
todo,
influencer,
todo.
Influencer del drama.
No, pero al final es eso. O sea, es que al final la gente que ahora está todo el rato en Twitter, ¿no? Igual comentas, hay una gala de, yo qué sé, de Gran Hermano, Masterchef, tal. Y es que es trending topic uno, todo. Mm. O sea, y luego... a mí lo que me... hay una anécdota que no sé si te habrá pasado a ti también, con Koldo, tu compañero.
Sí.
Yo soy de Donosti, entonces...
Sí.
Sí, había...
Bueno. ¿Y habló qué era?
Bueno, más o menos.
Qué guay.
Entonces, no sé si te habrá pasado a ti también, como contigo como persona, sí. Pero con él había una leyenda urbana que es falsísima, que cuando terminasteis el programa, como a los 2 meses o así, había una en mi barrio, una leyenda urbana de que Koldo bajó un domingo por la mañana del monte, o sea, detrás de mi barrio hay un monte, borracho, y se fue a comprar un croissant a la panadería de la guarrona de mi barrio.
Uy.
O sea, que eres una leyenda urbana loquísima.
Pues digo, no, seguro sería verdad.
Sí, pues igual es verdad. Joder, pero era como...
No, Koldo es un tío fantástico. Hoy en día es uno de los directivos de Booking en España.
Sí, sí, lo vi en una entrevista.
Es fantástico, muy buena persona. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en Caño de Meca hay una fiesta que era el último sábado de agosto, que coincide, siempre es la luna que coincida en agosto, pero el último sábado, ¿no? Se llama La Cabra Loca. Nunca se sabe la localización para evitar la... Y la Guardia Civil está buscando siempre esa fiesta. Entonces, en el último minuto te dice a lo mejor, kilómetro 4 de yendo a San Ambrosio, a la izquierda, no sé qué, en el Parque Natural de la Freña. Vamos allí y te encuentras una bajada, 4 caravanas, un fuego en medio, un DJ que pinchando y gente y hippie vendiendo cerveza. Oh, y esa es la
que buen
loca.
Rollo, tío.
Y le diga a Koldo, vente conmigo. El tío flipó, dijo, ya esto qué, claro. Y yo le decía, esto empezaba a la 1 de la mañana, a las 3, digo, vámonos ya. Y dice, ¿cómo que nos vamos? No soy... Y al día siguiente le digo a mi amigo, ¿qué tal, Koldo, cuando se fue? Y dice, nos fuimos, dejamos ahí. Y digo, ¿qué hora? 7 de la mañana, había amanecido.
Hostia,
allá.
Hostia, igual era verdad. Es que claro,
no, él era una persona que le gustaba mucho divertirse.
Qué bueno.
Ahora, bueno, pues está casado,
claro.
Tiene hijos.
No, no,
tal,
pero
¿sí?
Está hablando de hace 20 años,
sí, sí,
claro.
Claro,
o sea,
claro. El otro lado era de la leyenda.
Sí, sí, ha ido Koldo a comprar un croissant, que era como una cosa tan bizarra que dices, claro. También Ricky Martin con la mermelada y con el perro súper bizarrada y se ha hecho viral en su día, ¿no?
No,
y era como...
No, pero la gente, o sea, le llama la atención que una cosa normal de ir a comprar un croissant,
claro,
si alguien conocido
sí.
Ya es
la leyenda.
Bueno, en tu barrio, ¿cómo se llama? Videvieta. Videvieta,
que
es verdad.
Pero tú eres de Donosti, qué guapo.
Sí, sí, sí. Bueno, es de las que se inventan las palabras. Ya sabes que el euskera son palabras inventadas.
No, a mí me encantó de Donosti el peine de los vientos, porque yo soy muy chillida. Entonces iba buscando de Chillida y César Manrique. Me fui a ver el peine de los vientos.
De hecho, ahora está el museo de Chillida Leku. O sea, sí. No sé, ahora lo han reabierto. Estaba cerrado y lo han vuelto a reabrir.
Pero yo en País Vasco me conocí. Oteiza, pues iba a ver el bosque, no sé qué. A Gijón, el Logio del Horizonte.
Es verdad que también...
Que le llaman el váter de King Kong, que es una especie de... Parece un váter gigante.
¿En
un váter gigante, un hierro en forma de váter, y lo que hacen los asturianos, el váter de King Kong. En vez de llamarle el Logio del Horizonte. En fin. Oye, porque bien me lo pasé yo en Donosti, de verdad.
Sí, yo también. Las veces que he ido, lo he disfrutado
para
mucho.
Para comprarse un piso allí, ¿eh? Entonces,
bueno,
si es para ir a comprarse un piso.
Igual tienes que hacer un top.
Me voy a tener que coger a 7 o 8 amigos, más mi madre y 2 o 3 hermanos. Y decía, vamos a pedir una hipoteca entre 14 para comprarme un piso en Donosti.
Yo lo único que recuerdo de Donosti es el chiquitren, porque fui con 3 años.
El tren chuchu.
Sí, de
algo así.
Y el suelo de los parques infantiles, lo recuerdo, que en Madrid era todo arena y allí era blando. Era como,
la
era,
gomita, era como la gomita
futuro,
de estos.
Era
sí.
Futuro aquello. Y que perdí el chupete de muñeco en algún...
Un trauma.
Joder, pues
sí, tenía
tienes
trauma
buena
de...
memoria, porque sí, perder un chupete, a no ser que haya llevado chupete hasta el año
no,
pasado.
No, el del muñeco. Yo tenía 3 años, había perdido el chupete del muñeco y me acuerdo que pensaba, qué irresponsable soy que he perdido el chupete.
Si no puedo cuidar del chupete del muñeco,
así,
nunca podré ser madre.
Control freak totalmente.
Fíjate, en Donosti, antes de que yo estuviera en el mundo de la tele, fui con un amigo mío a verlo, estábamos en Zaragoza, él era militar, y fui a verlo a Zaragoza. Y me dice, vamos, y estamos saliendo con una chavalita que estaban estudiando en Pamplona, de Cádiz. Vamos a verla a Pamplona, vale, vamos a Pamplona y vamos a verla. Por sorpresa. Claro, nuestra sorpresa era otra, que ella, como nosotros vivíamos la distancia, pues tenían como otros amiguitos. Y llegamos allí y digo, oye, pero no pasa nada. Oye, y tal y tal, no voy a decir ni los nombres, y tal y tal. Y dice, no están. Nosotros el piso, vale, tal. Y me coge uno, dice, aquí yo, se han ido con unos amigos a Donosti. Bueno, pues vamos a ir para allá. Y dice, pero os podéis llevar una sorpresa. Sí, todo cabrón de nosotros.
No, claro, envenenadísimos, claro.
Y llegamos a Donosti y no los vimos. No pasó nada, no los vimos. Entonces dijimos, bueno, ya que estamos aquí, ¿nos bañamos? Sí, nos bañamos allí. Y yo me corté, me acuerdo que me corté con un hierro en un club náutico que había allí y al subir para arriba me lleva a un centro de salud y me vacunaron y tal. Y tenía el carnet de vacunación de Donosti. Pues años después, en Telecinco, yo trabajaba en un programa que se llamaba El Buscador de Historia.
Ah,
y me mandaban para los más raros siempre, para todos los más raros. Hay un club que se llama Club Sporting, puede ser, o Club Atleti.
Ahí va. El Atlético San Sebastián, no, pero es no, de deporte. No, club, el Náutico, sí,
claro,
el que está ahí. Sí,
en la
Náutico,
Concha, que todos los días señores con 70 y 80 años se bañan a cualquier hora. Joder. Da igual que sea invierno, tal.
Cualquier día.
Qué valientes,
cualquier
es que
día,
son
exacto.
Vascos.
Entonces, ¿qué ocurre? Que era enero y me dicen, vete tú a grabarlo y te baña con ellos. Y yo, puta madre, tú me ves pasando un frío y desde aquí, desde el buscador, nos despedimos allí. Digo, tío, mandarme otra cosa más normal. Y me mandan al... Lisboa-Dakar, que arrancaba ese año, se quitó de París-Dakar y arrancaba en Lisboa. Vamos a Lisboa-Dakar y estoy allí, contacto con un chico que sabía francés y que era uno de los equipos que siempre ganaban el París-Dakar de España, tal, era catalán. Oye, vamos, sí, venga, vamos a ir a la oficina de Dorna. Dorna son los que tienen los derechos de deporte. Y llegamos allí, está el secretario Dorna. Hola, ¿qué tal? Empieza a hablar en francés. Son de Telecinco, quiere hacerte unas preguntitas, tal, no sé cuánto. Y suena el teléfono, pilla el teléfono y lo primero que dice, pa. O sea, se le cambia la cara y dice, ¿estáis grabando? Y dice, no, no, no. Y dice, no grabéis, por favor. Y entonces digo al cámara, graba, que esto. Y le quita el talín, que es la luz roja que te.
Sí.
Claro, sí.
O sea, le quita la lupa que parezca que no está grabando y empieza a grabar así, pa, 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 pa. Y el tío empieza como a llorar, joder, joder, joder. Y digo, ¿qué ocurre? Y dice, una amenaza de Al-Qaeda contra Lisboa-Dakar, que si hay Lisboa-Dakar, Al-Qaeda lo revienta.
Oh my God.
Y digo, hostia, ¿esto cómo es? Total, vamos a la rueda de prensa, se suspende Lisboa-Dakar, que desde entonces se hace en Argentina. Yo estaba presente en ese momento allí y salgo, teníamos la cinta de, o sea, en directo había vivido cómo el tipo le decían... que no, que se suspende, que como haya... Claro, ellos no es ya por el Lisboa-Dakar, por la competición, es por la caravana humanitaria que hay, que va claro. Mucha gente, va Guardia Civil, va Cruz Roja, tal, van pasar, ellos lo disfrutan, pero llevan cantidad de medicamentos, de ropa, de alimentos para todas las colonias que se encuentran por allí, todos los locales, todos los aldeanos que se encuentran por allí, ¿no? Bueno, pues voy a Telecinco corriendo, el director es el que es ahora director de Sálvame, se llama David Valdepera, era el director del Buscador, le digo, oye, tío, tengo una cinta que dice esto, no sé qué, no sé cuánto, y dice, no, no me interesa, hoy tenemos Chenoa que salía con Andy Luca, no sé qué, no sé cuánto, y digo,
no.
Le digo, tío, que esta cinta...
Espérate un poquito
dice,
ahí más.
Que esta cinta dice esto, no, tal, y cojo, digo, vale, y cojo la cinta y me voy para informativo, y me dice, claro. La cinta déjala y la come, voy para informativo, yo no sé quién se chivó, que me pillo y me dice, la cinta. Y digo, no, la voy a llevar a informativo. Eso es propiedad de la productora, no de informativo. Luego le dije a informativo, yo tengo una cinta tal, no sé si cuánto. Y dice, ¿y qué han hecho? Voy corriendo a este David Valdepera, y la cinta que la quiere informativa también. Dice, la cinta de la productora y no la damos. Ya la ha borrado, no te preocupes.
¡Ostras!
Así, tío. O sea, para que vea cómo él tenía en la cabeza una manera de hacer televisión,
claro,
que sí, era obvio. Solo salseo y cachum, ¿cómo le llamas tú? ¿Chamusqueo?
Chamullo,
eso.
Sí, chamullo.
Que es, conduce claro. A que haga el dirija programa Sálvame. De hecho,
ellos están seguros de que eso es lo que funciona y les está dando mucha audiencia. No,
pero éramos la única televisión que teníamos un algo inédito. Entonces, al día siguiente sale una imagen de la primera cadena, el reportero fuera de donde se hizo la rueda de prensa, dice, oye, somos la única televisión española, somos el único medio español que hemos llegado hasta aquí, tal, no sé qué. O sea, a mí en la tele me ha pasado de todo. Otra cosa me pasó...
Es que esto quería hacer un inciso porque me encanta Ismael como invitado, porque da igual de lo que estés hablando, tiene una anécdota. Sí. Es brutal.
Yo con Cruz y Raya, que el otro día estuve con Juan Muñoz, grabé tres fin de año. Te voy a contar algo que sucedió, porque ahora que hemos hablado de la primera cadena, y dejó preguntarme todo lo que queráis, que parezco...
Sí, sí, no, pero sí, es súper interesante porque has hecho muchísima tele y tienes un montón de
una enciclopedia de la tele.
Sí, yo tenía que aprender.
Todos los fines de año yo grababa con Cruz y Raya, o sea, grabé tres. Uno en el 2000, que se alarmó todo Telecinco, pues está viendo fin de año la primera cadena, y aparece Ismael sin haber avisado, pues yo no avisé a representante, no avisé a nadie, y todavía era personal, esa persona contratada o tenía un contrato con Mediaset.
¿No les avisaste porque no quisiste?
No, porque sabe que si le avisaba no salía, entonces dije, claro. No le aviso. Y de repente está viendo la primera cadena y dice, hostia, Ismael es la primera cadena. Claro, también se le chocaba que alguien de un reality de Telecinco tuviera la primera cadena.
Claro.
De hecho, mi último trabajo hace unos meses fue la primera cadena, en un programa de animales. Bueno, pues... estamos grabando el fin de año del año 2009, creo que era, no, 2008-2009, ¿no? Uh-huh. Estamos grabándolo, lo estaban grabando Cruz y Raya. Y yo, porque trabajaba en Castilla-La Mancha Televisión, no podía solo un día. Me dice, bueno, pues te damos el último sketch del último día para montar el programa. Vale, perfecto. O sea, ya conmigo se cerraba todo el fin de año y se llevaba a montaje para editarlo, para sacarlo el fin de año, ¿no? Estaban los dos, Juan y José, o sea, José Mote y Juan Muñoz, estaban hasta la polla el uno del otro. Ya llevaban años así, ¿no? Con la tensión de Juan es muy artista, José es muy metódico, cada uno en su faceta, pues muy bueno, ¿no? Y estaban hasta la polla de tal, no sé qué. Y llego yo y dice, bueno, ¿qué queda? Yo sentado allí en la sala de invitados, pero detrás escuchaba yo la conversación. Y dice, ¿queda Ismael? Y dice, vale, Juan, ¿cuál es la frase de Ismael? Venga, que es el último, vamos a terminar. Dice Ismael que improvisa y dice, no, tío, ¿cómo improvisa? ¿Tú eres tonto? Dice, a mí no me llames tonto. A Ismael se le da una frase, coño, le va a meter ese marrón a Ismael. Ismael improvisa, que improviso muy bien. Que no, me empiezan a gritarse. Te voy a decir una cosa, le dice Juana a José. Santiago Segura cobra y cobra 6,000 pavos. Tu amigo José Mayuste cobra y cobra una pasta. Ismael viene gratis porque amigo mío, pues a mí no me pague, que haga lo que le dé la gana. Por favor, no sé qué, no sé cuánto. Llega un productor y me dice, Ismael, sí, sí. Vete para tu casa. Digo, vale. Digo, vale. Digo,
todo bien. Si entro
a parar. No, limpia. Vete. Que venga, escuchaba, que venga el productor. A la media hora yo ya en mi casa, suena el teléfono, donde no soporté, por cierto. Dice, él era productor de ellos. Me dice, oye, sí, dice, ha venido el director de producción de la primera cadena, que también es amigo mío, que hoy tiene una productora que hace, por ejemplo, Mi casa es la tuya. O sea, sí, te voy a contar cómo se forró el tío.
Estuviste en lo de cocinar.
Sí, en vez de cenar conmigo. Bueno, este era director de producción de la primera cadena, luego fue director general de Canal Sur, se hizo con toda la amistad del mundo, le debía favor a primera cadena, hizo su productora, hizo el programa de Bertín Osborne de la primera cadena y luego se lo llevó a Telecinco y ahora se ha jubilado con 50 años. Por lo que iba, me llama el productor y me dice, el productor de la productora de Juan Muñoz y José Mota, oye, ha venido el director de la primera cadena porque ellos cobraban muchísimo dinero por cada programa. O sea, mucho, mucho dinero. Cuando te digo mucho dinero, es el dinero que nosotros...
Sí, claro, cuando estaban en todo lo alto, claro.
Podemos ganar en 5 años.
Por eso no querían
mucho
separarse.
Normal. Y el director producido de la primera cadena estaba loco por romper ese contrato. Entonces vio la oportunidad perfecta y llegó y dice, oye, ¿queréis que rompamos el contrato y el año que viene vemos cómo lo hacemos? Le vendió la moto, sí. Me llama el productor, me dice, de Juan y de José, me dice, oye, Cruz Raya ha muerto. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, digo, yo no tendré culpa, ¿no? Dice, no, no. Dice, llevaban peleándose todas las grabaciones. Ya el último día, la última hora, los últimos sketch ya estaban hasta la polla.
O sea, ¿tuviste la última grabación de Cruz y Raya?
No llegué a verla. O sea, yo era el último que iba a grabar.
Ostras.
Entonces, yo era el último y entonces...
Eres su Yoko Ono, de verdad.
Totalmente.
Me convirtió el, como diría Defcon 2, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Bueno, pues me llama Juan, me dice, tío, perdona por no haber grabado el sketch. Y que va Juan, digo, te voy a decir una cosa, Juan. Llama a José, vete a cenar con él, pásale la mano por el hombro. No, tiene que hacer él. Me llama, a los dos días me llama José, que estaba yo, me recuerdo, en Villanueva del Trabuco, que es un pueblo de Málaga, haciendo un curso de ultraligero. Y le digo, me llama José, oye, tío, te llamo para pedirte disculpas. Digo, José, ¿por qué no hace una cosa, tío? ¿Por qué no coge a Juan y te va a cenar con él? Y dice, no, yo no quiero nada con Juan. Claro, no quería nada con Juan porque el año siguiente apareció La Hora de José Mota.
Ah, ya estaba ahí.
Ya la habían ofrecido.
Claro, ya...
Moviendo sus hilos para hacer sus
cositas.
Por
lo que entiendo yo, a lo mejor, que en un momento dado le dijo, oye, José, si tú te quitas Juan de en medio, no voy a pagar 25 millones por programa, pero sí te voy a dar 10 y va a ser solo para ti, ¿vale? Porque os quiero quitar de en medio los dos. Y el otro, bueno, por lo que sea, a lo mejor vio la oportunidad perfecta esa noche para decir, hasta aquí, Juan.
Claro.
Y Juan pues acabó en el karaoke de Mostenses, que me he encontrado un mogollón de veces.
Sí, sí, sí. O en Gandía.
Sí, también va por ahí.
Está en un hotel en Gandía, ha montado en un hotel, en una sala gigante, un teatro, se llama Gandía Palace, y allí se lleva cómico, yo estaba actuando allí. No. Y como él toca el piano, toca la guitarra, toca el saxo, toca el bajo.
Un hombre del renacimiento.
Sí,
la verdad que
el hombre se lo ocurre. ¿Cuánto llevas actuando?
El 20 de junio hizo 10 años.
Bueno, claro, es que os lo he comentado antes, es verdad. Bueno, Ana Bravo ya la conocéis, que
hola,
está
amigos.
Mucho por Apocalipsis, es cómica. Tú no, pero tienes mucha vis cómica.
No, pero yo hago teatro.
Sí, es muy graciosa.
En la vida, en general.
En la vida también, y encima de un escenario a veces, cuando se puede, gracias al cómic.
Pues Ismael Beiro hace un stand-up ya bastante curtido, y tengo que decir que cuando te vi en Zaragoza, y esto hace ya como 4 años o por ahí, me sorprendiste muy gratamente. Hombre, y creo que te dije, chapo.
Sí,
sí, señor.
Estoy escribiendo ahora un espectáculo que el confinamiento me ha traído buena idea. Se llama Mr. Beiro.
¿Ah?
Y un tío muy canalla. Muy canalla, muy canalla. Entonces arranca, lo voy a decir aquí en primicia, porque todavía arranca.
¡Exclusiva!
Como las voces de bomba. Como Sálvame. Bueno, pues yo salgo en un sillón orejero, se dice.
Sí.
Amarillo. De espalda al público, vestido de amarillo. Entonces se supone que estoy en el salón de mi casa. Y hago una reflexión entre Lorca y Molière.
Joder.
Pues Lorca decía que había que vivir en el teatro o matar al... hay que matar al teatro o vivir en el teatro, ¿no? Eso viene del público, de la obra inacabada de
sí.
Simón Lorquiano.
Wow.
Entonces estoy sentado de espalda al público, haciéndole creer al público. Yo estoy en el salón de mi casa. Tengo unos muebles, una pantalla... Y hago como el que me río del público. Digo, bueno, si la gente supiera realmente con lo que yo critico el amarillo, que por cierto Molière murió en el tercer acto del Enfermo Imaginario, con tal, empieza a hacer reflexión un poco de a la gente, contándole un poco de historia para que se vayan con la lección aprendida, ¿no? Y de repente enciendo la televisión y hay una cámara que está apuntando al público y yo veo al público.
Joder, qué guay.
Y digo, ah, mira, mi público, el de esta tarde, ¿qué hace aquí? Y empiezo a escuchar como risa, tal, tal, tal. Claro, me di cuenta dónde estoy, aparto todo, sale una canción muy chula de un cantante italiano con mucho ritmo, tal, no sé qué. Yo empiezo a bailar, tal, 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 tal. Pum, me quito todo el amarillo, lo aparto todo, tal, digo, bueno, mi público. Y cambio de rol, todo muy buen rollo. ¿Qué haría yo plan. Sin mi público? O sea, primero estoy criticando, tal.
Qué chulo,
y digo, soy Mr. Beiro. ¿Quién es Mr. Beiro? Y empiezo a decir, Mr. Beiro es canalla, golfo, no sé qué, eso, cuatro. Empiezo a decir un montón, tal, tal, tal. La gente se va riendo y dice, hijos de puta, ¿cómo? Y ya arranca bueno. Tu texto.
¿Y cómo haces tú qué para bueno. prepararte? Porque siendo una persona tan reconocible, para prepararte un personaje y...
Eso es lo, mira, yo estoy en una compañía de teatro que se llama Máscara Roger, que es, son todos cubanos menos yo.
Sí, que luego entonces, te quiero preguntar por Arrayán, que sé que has estado
sí,
en Arrayán.
Hostia. Bueno, ahora te puedo contar muchas anécdotas de Arrayán. Bueno, pues Máscara Roger son todos cubanos menos yo. Entonces, cuando vamos a algún teatro, siempre digo que soy el único que no tiene papeles. Son todos cubanos menos yo, soy el único que no tiene papeles. Y yo siempre le pido al director que me dé el personaje donde más me tenga que caracterizar y que menos reconocible sea, porque si no la gente ve
claro,
a Israel. Yo
claro,
creo que cuando
claro.
termine, diga, hostia, pues me ha gustado Leandro de Médico a Palos. ¿Quién es? Dice, este chaval.
Y como los malos de Scooby-Doo, ¡ja, ja! ¡Soy yo!
Igual. Así que me gusta que no se me reconozca para que me vean, me valoren y
claro,
si es
claro.
verdad que valgo para el personaje o no.
¿Y en el stand-up cómo lo haces? O sea, porque al ser un poquito más natural, no ser como un personaje, o sea, la gente va a ver a Ismael Beiro, pero
claro,
tú, ¿cómo haces para preparártelo,
yo me
para separarlo?
Mucho, me exijo mucho más a mí, ¿por qué? Porque hay locales que muchas veces se llena por ir a ver al personaje.
Obvio.
Entonces tienes que trabajártelo mucho más. Y sí aprendí de algunos cómicos que hay que bajar abajo, y yo muchas veces cojo el micrófono y digo, a ver, ¿quién hay por aquí? Está rubio, no sé, no sé cuánto. Con este señor mayor, que seguramente tú dirás que es tu padre, ¿no? Sí, no, 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 no. O su secretaria, de su secretaria, ¿cómo lo sabe? Digo, ay, amigo, se rumorean toda la empresa, tal, no sé qué. El lío que tenéis, va para un lado, para otro, tal, no sé qué. Ya te acerca la gente,
claro.
ves que tú eres de los suyos, o sea, intenta decirle que yo soy de los vuestros, o sea, que hacérmelo fácil, que yo voy a hacer pasar un rato divertido, y luego te subo arriba. Ya empieza
pues
con
la
coña. Pues
me la apunto totalmente.
Sí, sí, no, o sea, lo primero es bajar y acercarte a la gente. Eso lo he visto yo. Un cómico
sí,
que bajaba.
Bravo.
O sea, Corrales, por ejemplo, el señor Corrales es un cómico que baja, le pega un repaso a todo Dios y luego sube. Y se ha hecho 20 minutos abajo y no
claro.
nunca tiene texto, tío. Todo lo improvisa el tío.
Hay bueno, World, ¿no? hay sí. muchos especiales ahí de Netflix. Te ves a mucho cómico americano que siempre tiene una parte de crowd work, que se llama.
Sí.
Yo reconozco que se me da un poco mal porque soy malo improvisando, por ejemplo. Entonces siempre me da mucha pereza. También es verdad que me da un poco de pereza hablar con la gente.
Yo es que me he visto en tanto follón a lo largo de la vida. Me ha parado la policía loca y he tenido que decirle una excusa en 2 minutos. Ta,
claro.
Se vale, que ya te va curtiendo. A la policía lo que hay que decirle siempre la verdad. ¿Se ha dado usted cuenta que se ha pasado?
Eso es verdad, eso lo digo sí, yo mucho. A la policía en general.
No,
si te cazan.
Una multa por mentir. Perdón.
No, bueno, bueno, ole tú.
No, pero porque
cuanto
no,
más mientes, más
bueno,
se te acostumbra
la cosa,
al cerebro.
No, es que la cosa es que estaba yo en. Perdón, no sé. Ah, vale. policía. No, ya está, ya eso ya
señora.
Ha pasado hace muchos años. No, tenía.
Ha prescrito
eso. Sí, totalmente. Tenía mi coche en doble fila y yo estaba tomándome unas cañas en un bar de enfrente de donde tenía mi coche. Entonces, yo no sé por qué razón. Bueno, pues por lo que sea, pasó un coche de bomberos y justo era de carril único y no podía pasar un camión porque estaba mi coche en doble fila. Entonces,
primer punto de giro.
De repente me di cuenta y dije, hostia, ¿qué se está liando? Porque la gente empezaba a pitar y dije, uy, pues va a ser mi coche. Y nada, llegué a mi coche y claro, todavía no hay policía. Te voy a multar, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, ¿qué hago para salir de esto? Porque me voy a comer la multa, el coche de mi padre, tal, no sé qué. Y digo, y iba con una amiga, las dos nos metemos en el coche y yo, y dice, nada, me voy a quitar en plan el maquillaje, hago así. Y hago, no. Digo, joder, es que lo siento mucho. Digo, es que me acaba de bajar la regla y acabo de entrar aquí y de verdad es que es una... No, no, era un apuro tal, no sé qué. El tío era típico poli en plan municipal, súper jovencico que acaba de entrar. El tío no sabía dónde meterse en plan de escuchar regla.
Oh,
¿sabes? Y era el tío,
no,
claro. No, perdona, perdona,
ella
perdona.
Vio,
no sé cuántos y yo, no, de verdad, te lo juro, es que no podía, tuve que parar aquí, lo siento mucho. Venga, circula, circula. Yo Lo siento.
Hacer sentir incómodo con tu menstruación. Muy bien.
Era la única manera en la que pensaba que no me iban a multar.
No,
como...
sí, claro, funcionó. Sí.
Y
claro,
no te multaron. Bueno, está bien. O sea, a mí es verdad que la policía siempre que me ha parado, siempre, oye, tal. Digo, mira, perdona. A lo mejor, ¿sabe usted que se estaba saltando el semáforo en ambas? Digo, sí lo sé. Hombre, pero mira para el otro lado, he visto que no venía nadie. He mirado para el otro y no he visto a ustedes, la verdad. Anda, sigue, sigue, vale, muchas gracias. Un día me persigue la policía, la Guardia Civil. Salía yo de una gasolinera en Algeciras y veo que me sigue la Guardia Civil. Y yo le doy un poquito más rápido y le da un poco más rápido. Y doy más lento y hace se pone a mi lado y digo, ¿qué ha pasado? Se baja el tío con las multas, le da la vuelta al cartón, un boli y me dice, para Paco. Y digo, me canso.
¡Ay, no!
Ay, pero bueno,
me claro. pasó saliendo de Algeciras yendo para Tarifa. No se me olvidará.
Es que te habrán pasado mil de esas.
Yo tengo un Smart, entonces iba con Enrique San Francisco en el Smart y otro amigo más. O sea, en un Smart solo caben dos personas.
Amigo.
Y le digo, me dice Enrique, llévame a casa de un amigo gordo.
Muy bien, iba, muy buena imitación, por
iba,
cierto.
Iba a pillar, marihuana. Y me dice, llévame a casa de un amigo tal. Te lo juro, ¿eh? Y digo, bueno, vale. Y digo, Enrique... yo qué sé, ¿qué hago? Me dice, le digo, Pablo, ¿te queda aquí? Y se va, le dice, no, que se monte Pablo. Pablo Vega es un cantante fantástico, tiene su banda, tal. No, Enrique, que esto solo caben dos. ¡Que caben tres! ¡Vamos a probarlo! Total, Enrique se pone en medio del Smart.
Pero caben en cualquier lado, si
claro,
está hecho de
alambre. Lado,
sí, parece la pieza del Tetris, la barra.
Sí.
No, pues, bueno, exacto, pues a un lado este chaval, yo conduciendo, y digo, Enrique, nos van a parar. Que no te preocupes, que aquí en Madrid mando yo. Total, damos la vuelta, era... la calle Blasco de Garay.
Ah.
Y a la altura de Andrés Melle, de Galileo, en la esquina con Cea Bermúdez, donde estaba la sala Galileo Galilei, un control de la policía local, otra de la policía nacional, y él fumando marihuana dentro. Claro, cuando abre el coche, dice, ¡hombre,
triple combo!
Tía, don Enrique, váyase usted. ¿Qué pasa, gordo? ¿Cómo que vais los tres? No, esto que me lleva en un momento aquí a un hospital con un poco de suero. Total, la policía se hace foto con él, nos deja que nos montemos otra vez los tres y nos vamos, tío. Hostia, no me lo creo, tío.
¡Qué maravilla!
Así, tío.
Madre mía.
No,
hemos tenido de todo hoy. Hemos tenido sociología, drama, acción.
Hostia,
muy bien.
No, con Enrique he pasado yo mucha y muy canuta, ¿eh?
Hombre, es que Enrique San Francisco es de mi barrio, de ahí de Moncloa, Argüelles, vamos.
Y la Arión Eslava.
Y en Eslava, en el edificio Galaxia, o sea, además.
Un día me llama, en el edificio Galaxia, no sé si sabéis que se...
gestó el golpe del 23F. Sí, que ahora no sé si sabes, esto lo conté aquí, que ahora la cafetería que se llamaba Galaxia, por cierto, donde se gestó, ahora es un Taco Bell.
Historia también, en Cofón de Cal.
No deja de ser una franquicia, ¿no?
Es para comprar el local, es decir, compré el local donde se gestó esto. Bueno, pues Enrique estaba habituado a no pagar los alquileres de la casa, ¿no? Mira que gana mucho dinero en el Estado, hasta que llega una orden diciéndole que usted tiene que abandonar. Como un gran hermano, Enrique San Francisco Cobo, se llama Rogelio Enrique San Francisco
Rogelio,
Cobo.
Mira, esa no me la sabía yo, la de Rogelio.
Rogelio Enrique San Francisco Cobo debe de abandonar la casa. Total, me llama el que era representante en su momento, tío Enrique, tú puedes hacer algo, lo mete en tu casa. Y yo decía, me matan. Y dije yo, espérate, le buscamos un hotel, sí. Llamé a un amigo mío de Pinto, que tiene es director de un hotel, se llama Princesa de Éboli. Sí, hombre, tráete a Enrique para acá. Y hace poco ya llamé, se llama Roberto. Roberto, ¿qué tal? Y me dice, vaya putada que me hiciste.
Bueno, es verdad que hasta es estoy viviendo en un hotel, porque sí, cuenta.
Sigue
no,
viviendo.
No, cuenta tú. No, es verdad que cuando salió en Ven a cenar conmigo, él vivía en un hotel. De hecho, sí. No sé si su cena la hizo en un hotel. O sea, él contaba que vivía ahí, o sea, que sería el mismo hotel, porque esto fue hace este año.
En el Hotel Princesa de Éboli, en la calle, o sea, allí en Pinto. ¿Verdad? Y claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces también le cuesta pagar la habitación de hotel, porque Enrique tiene muchos vicios que mantenerse. Come mucho. Y entonces le digo al del hotel, tío, a una cosa, Roberto, una vez al mes, a especial Enrique San Francisco. Y
claro.
Hace una especial Enrique San Francisco con cena, lo llena, gana mucha pata.
Ah,
tú no
bien.
Le pagas, pero
claro,
te cobra la habitación.
Mentalidad.
Y así lo está haciendo. Y dice, oye,
ah,
pues
mira.
Sí,
no. Pues habrá que ir
así,
de expedición.
No, lo hace así, o sea, en especie. Él paga en especie. Actúa una vez... Al mes, la gente.
Mira, Ana, ¿tú no te querías independizar?
Sí, ya.
Pues dale.
Mira, sí, a mí que dale. Me pongan además una barra de pole dance, por si la gente no se ríe, pues al menos les hago un baile.
No, Enrique es muy grande, muy auténtico, ¿eh? A mí, directores de hoteles, a las 3 de la mañana me han llamado y me han dicho, me llamo Claudio Bruno, soy el director del hotel donde tú estás alojado, tendría que estar durmiendo ahora mismo y me gustaría que, si tú eres capaz de ir a la habitación de Enrique San Francisco, ya que nosotros no hemos podido, y echar a toda la gente que hay dentro.
¡Madre!
Y llega a la habitación y ve que sale humo debajo de la puerta. Y dice,
es como los cazafantasmas, pero no,
y abre, y ahí dentro, prostituta.
Aquí metemos pitido.
No, no, muy bueno. Pero porque Enrique es un personaje muy auténtico.
Es muy disfrutón, claro.
Muy querido, de verdad. Es un tío querido, buenísima persona, de verdad. Es, te lo da todo, o sea, tú le dices, si tiene 3.000 y te hace falta 2.000, te da los 3.000 para ti, ¿eh? De verdad, un tío fantástico. Pero luego, como vieja gloria que es, pues le gusta el rock and roll.
Tiene sus cositas. Claro.
Yo tengo que decir que, vamos, ha venido de invitado a algún programa que he estado yo de guionista y nunca pide dinero. Siempre pide alguna cosilla, de un casco para la moto.
Ah, alguna,
siempre pide alguna
navaja. ¿No te ha pedido una navaja? No, mucho. No, en serio, ¿eh?
Menos mal.
Mira, a mí la mujer...
Un Kalashnikov.
Laura, la mujer de Pablo Moto, me llamaba a mí para yo tener controlado a Enrique para llevarlo al hormiguero, la época que yo estaba con Enrique día y noche, ¿no? Y me acuerdo un día que vamos mi coche para allá, me dice, voy a hablar con Pablo para que te saque, total. Él está haciendo una tirolina. Hombre, Ismael, joder, que ganó Gran Hermano, tal. Yo, sí, tal, ¿qué tal con Enrique? Digo, bueno, tú lo conoces peor que yo, que te voy a contar, Pablo. Total, pues, él le pidió, ¿sabes? Una especie de navaja multiuso. Y él encantado con su navaja multiuso a todos lados. Y a la vuelta iba tan emocionado, me dice, ya, ve, lleva a tu coche, gordo. Lo llevó en la última curva en su casa, en Hilarión el Lava, metió el coche contra una acera que era así. Ahí murió. Ahí murió el coche.
Ah, vale, digo,
no, Enrique, no, ahí murió el coche.
Digo, vale.
Un gordo, creo que lo pasaron con el moto. Desplazó el moto, lo llevé a una casa. Me dijo, mira, tío, yo por el coche, si quieres, me lo quedo, te lo arreglo y te lo vendo por 2.000 euros. No te puedo dar más. Era un Mercedes de estos clase A, de estos huevitos, muy chulo. Ahí se quedó el coche.
Qué manera de sobrevivir.
No, sí, y un día me dice.
Bueno, pero es que ha tenido. Enrique San Francisco ha tenido muchísimos accidentes, porque yo que estoy por el barrio, años, sí, le he visto entero, pero años enteros con muletas.
No,
o sea, tiraste un año
verdad,
con muletas.
Verdad,
en moto, creo muleta, que tuvo un accidente también.
La última moto que se compró fue una Triumph y me dice. Vámonos a tomar copa a una discoteca en Madrid donde acaban todos los camareros de Madrid, esta que cierra un poco más tarde que todo.
Las buenas.
Y me dice, móntate en la moto, gordo. Y digo, no, yo voy en un taxi. Pero si hay al lado, digo, por eso voy en un taxi, voy andando. Eres un mierda, no te quiero montar conmigo, no te fías. Y yo decía, no.
No,
¿por qué? Esta iba a ser la segunda vez que me monté. No, porque a él le encanta ponerle al máximo la moto.
Ay.
Al máximo, de verdad.
Madre mía, qué locura.
Y dije, no. No más, lo que no sé cómo sigue, es un gran superviviente, ¿eh?
Sí, sí, no, desde luego, porque...
Pues tiene varias vidas.
Bueno, tú me tienes que preguntar por Arrayán, me contaste.
Ah,
no,
sí,
que me... pregúntale, yo me voy a levantar un momentín, que voy a coger una cervecilla o algo, a ver si queréis algo. Me...
Y yo voy a ir al baño.
Ah, muy bien.
Bueno, pues, no pasa nada, nos quedamos nosotros aquí. Anda, ya está, si mientras que haya micrófono y esté aquí
yo,
Ana Rosa...
Yo estoy aquí a la vuelta, yo os oigo, o sea, podéis hablar de Arrayán.
Podemos hablar de Arrayán. No, realmente no conocía mucho a Arrayán, me hice muy adicta a la canción de la cabecera, pero me llama mucho la atención porque yo he estado metida un poco en el mundo telenovela y quería saber cómo había sido tu experiencia como actor en Arrayán.
Mira, yo hice un máster en dirección de empresas audiovisuales,
sí,
en la cual tuve que hacer una tesis en el 2007 de adaptación de contenidos de televisión en el móvil, uh-huh, hace 13 años. Por la cual Telecinco me la pidió para arrancar una plataforma que se llama Mi Tele.
¿Como rollo transmedia?
Claro, o sea, pero lo hice...
Ah, Mi Tele, sí, esa
sí,
la
sí,
pues
una aplicación.
Exacto,
sí, sí.
Pues Mi Tele lo que hizo es apoyarse en mucha gente que en el 2007, erudito o gente que había visionarios, que habían visto que la televisión en el móvil era posible.
Claro.
Y yo fui uno de ellos haciendo la primera tesis
pero
en este país de
pégate
televisión
así,
en
es
el
que
móvil.
Como muy tiquismiquis,
exacto,
si te giras, háblale así,
vale,
para que no
ya
te dé por saco.
Y... Entonces, una de las cosas que hicimos fue telenovelas. O sea, un libro de telenovelas dentro de la tesis. Había que presentar tesis y también una publicación. Yo elegí telenovela y vi dónde nace la telenovela, los folletines cubanos, la fábrica de puro y todo eso, ¿no? Y entonces conté yo, pues yo estuve en Arrayán. ¿Cómo fue lo de Arrayán? Iba yo en un avión de vuelta de Canal Sur, que trabajaba en Canal Sur, a Madrid, y en el avión coincidí con el director de Arrayán. Y me dice, hombre, Ismael, Arrayán lo hacía una productora que tenía Zeppelin en Andalucía, se llamaba Lince. De Zeppelin, Lince, que utilizaron,
sí,
ese juego de palabras.
¿Ah?
Porque tú, para producir en Andalucía, tienes que tener domicilio social en Andalucía,
claro,
y formaron esta productora. Él me dice, ¿te gustaría? Y Arrayán en esa época estaba de capa caída.
Oh.
Llevaba solo como 80 capítulos. Y me dice, ¿te gustaría participar de actor si yo te hago un personaje? No sé cuánto, sé qué. Entonces, él me construye el personaje, lo trabajamos los dos. y empecé. Y cuando empecé en Arrayán, que estaba en un 14, empecé a marcar un 28, un 29, un 30.
Toma ya.
Pues Arrayán llega a tener 2000 y pico de capítulos. O sea,
sí.
Hizo
sí,
rico,
años,
hizo rico al productor ejecutivo que tenía allí asociado con Zeppelin Televisión. Porque cada capítulo creo que le daba, imagínate, de beneficio solo para él, 2000 euros, pues 5 capítulos a la semana, 20 al mes.
Imagínate. Ya, imagínate.
Oye, durante 8 años.
A ver si pasa lo mismo en Cofón de Couch, ¿no? ¿O qué?
Pues, oye, no te digo yo que no, ¿eh, tío? ¿Eh? Que
hacemos
de repente
aquí.
Alguien lo vea y diga, qué ratito más agradable he pasado con estos tres, que los hacéis muy bien, por cierto.
Toma 300.000 euros, caco. Y yo, ¡tuma, porro!
Una cámara frigorífica, el tiro. Y gente
liándome. Alguien liándome porros todo el rato, no, como Snoop Dogg, un bondholder de estos que... no sé si sabes que hay raperos como Snoop Dogg y otros muchos famosos que tienen a un personaje que se llama bondholder, al que pagan 40-50 mil pavos al año para que le líe los porros. ¿Qué te parece el burro?
Ya lo tiene que liar bien para que cobre eso, coño.
Y ya tiene que fumar porros.
Yo, sí, mira,
yo tengo en la promotora de nuestro festival le tenemos un patrocinador que se llama Gomarco, y Gomarco son los que fabrican uno de los que más colchones fabrica en España para todo el mundo. O sea, tiene, creo que son más de 2.000 personas trabajando, factura más de 1.500 millones de euros al año, la hostia, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿cuál es el trabajo más raro que tenéis vosotros en vuestra empresa? Lo invité a uno de nuestros festivales, por supuesto me lo ha patrocinado por hoteles, cena, todo, que no le faltará de nada. Ese día nos tocaba a nosotros ser los anfitriones y efectivamente hacerle la noche más cómoda a él y a su familia, ¿no? Y me dice, el trabajo más raro que tengo es un tío que cobra 5.000 y pico de euros al mes por probar los colchones.
No,
el tío va allí a la fábrica, tiene como una especie de apartamento con el colchón y el tío se lo hace dormir durante solo trabaja 10 días al mes con este colchón y cada día se levanta y dice el lumbago no sé qué.
Ese curro no me lo había planeado.
Y ni siquiera hace falta
hostia.
Carrera ni nada, claro, porque
solo duerme.
Solo hay que dormir.
Y al día siguiente dice y se pone de un lado esa noche y dice, vale, de tal manera, tal. Claro, entonces allí hay una serie de ingenieros que sobre los datos que le da va modificando el colchón para que salga el colchón perfecto.
Qué fuerte.
Flipa, ¿eh? 5.000, creo que digo, 5.200 y pico de euros al mes.
O sea,
trabaja 10 días seguido y ya está. Hace noche allí, o sea, está por el día leyendo, se duerme su siesta, duerme así en su casita y a los 10 días se va para su casa.
Lo malo de eso es que...
Otro colchón diferente hecho con lana virgen no sé cuánto. Y el tío lo prueba, sí.
Lo malo de eso es que te llevas el trabajo a casa siempre.
No,
claro.
No.
Claro, al final siempre estás currando. Todas las noches tienes que currar.
No, pero fíjate que yo le he dicho le dije a él, tío, llámame cuando este tío se jubile. O sea, dice, hay cola. Digo,
no.
Sí, hay cola y pelea. Digo, no, llámame, yo quiero...
Tendría que haber una oposición, no me jodas para eso. Pero
yo
es que...
Oye, que voy a desaparecer 10 días de casa y ya está. Y estoy durmiendo 10 días cobrando pasta. O sea, te levantas, lees, no sé cuánto, ha estado bien todo.
Y a dormir.
Sí,
joder.
Hablando de estar en horizontal, ¿cómo has llevado el confinamiento?
Muy bien, yo estoy acostumbrado a estar encerrado en una casa.
Sí, porque leí que tú, antes de entrar en Gran Hermano, te había sacado, que era una ingeniería, no, algo marino.
Sí, yo tengo una ingeniería que es la diplomatura de la ingeniería superior de
colchones.
Lo que era...
Lo
debería de haber estudiado. Lo que era el marino mercante, o sea, los oficiales van a bordo de los barcos de transporte pasajero de carga. Entonces, ¿en qué consiste esto? La gente piensa en capitales, en oficiales. Realmente lo que nosotros hacemos es trasladar presiones matemáticas al movimiento de los barcos. O sea, son solo ingenieros, vamos dentro del barco.
Claro.
Yo llevaba una cámara de máquina que podía ser 500 metros cuadrados. Y eran motores de 16.000 caballos cada uno. Entonces, un fallo en ese motor hacía que el barco llegara más tarde, por tanto, los pasajeros se enfadaran, la carga no llegara a tiempo a descargarse los plátanos en Cádiz y tenía que estar todo el tiempo con gráfica.
Qué interesante.
Toma ya, un poco analista también.
Sí. De ahí que yo estoy haciendo un doctorado en comunicación sobre alimentos transgénicos, no tiene nada que ver con mi carrera, pero un máster en mercados bursátiles. ¿Por qué? Porque me encanta
pero
el análisis técnico.
Madre mía.
O sea, yo me llevo todo el día enganchado a todos los mercados del mundo y ve el análisis, ve. ¿En qué consiste? ¿Habéis visto alguna vez una gráfica de la bolsa con velas rojas y velas verdes?
Sí.
Y eso no es más que un grupo de personas que van a comprar y un grupo de personas que están vendiendo, ¿sabes? Que lo que hace, si se vende más, hace un comportamiento la vela y se pone más roja. Si se compra más, pues se pone más verde. Eso es. Y tú, identificando ese patrón, sabes que hay más venta o más compra y, por tanto, puede operar. O sea, abrir una posición y decir, pues yo creo que como está... ha aparecido tres velas rojas de este tamaño y haciendo esta figura, ahora va a aparecer dos verdes. Entonces te metes a comprar y si acierta con tu patrón y con tu estrategia, pues gana dinero.
Sí, pero pues
eso son los brokers, los traders de... Sí.
Qué fuerte, sí. No conocía yo esa faceta tuya.
Pues yo a las 12 de la noche, los domingos, estoy ya deseando que abran los futuros americanos para ver cómo abren y tal. Y digo, hoy va a haber un tal.
Está entretenidísimo.
Todo el día. Yo estoy aquí, como dice mi amigo, y estoy perdiendo dinero. No, pero ahora estoy... ahora estoy en modo práctica. Las amistades que he conseguido en estos dos años, como hablaba yo, te hablaba antes de Paul Maynard, te hablaba del club que hay de marihuana, que es el que lo dirige, fantástico, Enrique, te lo tengo que presentar, voy a hacer pues muy buenos amigos, sí, sí. Seguro.
Y a Mercedes Milá, me la traéis también. Aquí a darle al quenque.
Bueno, pues si voy a un día con ella, cuando me la encuentre, digo, oye, tengo un programa que va a flipar.
Eso.
No, me comprometo contigo, al día que la ves se lo digo.
Muchas ella gracias, viene.
Ella está ahora mismo en Mahón, en Menorca, pero cuando pase toda esta pandemia...
La temporada que viene, acá. Sin problema, aquí vamos a estar.
Bueno, por lo que te decía, esto fue, me llamó la factoría Maynard, los Jet Music toda la vida, para presentar un programa que se llamaba Traders. Y yo no sabía lo que era. Digo, ¿Traders qué? No son gente que opera en bolsa, tal, no sé qué, no sé cuánto, claro. Pero para presentar este programa tendré que tener alguna formación. Me mandaron a hacer unos cursos y yo iba a cojones. Digo, tío, la bolsa, esto tiene que ser lo más difícil del mundo. Empecé a cogerle el rollo. Los profesores de la academia son los mejores brokers de Europa, o sea, mejores traders, el broker, la plataforma. Traders de Europa... Un amigo mío, que por cierto tengo que llamar, que es, dice que yo soy su mejor amigo, y dice, joder, que lo conozco hace un año, y me dice, conocí muy tarde. ¿Por qué? Porque no le pregunto, o sea, todos los que están a su alrededor le preguntan sobre su estrategia, y yo solo le pregunto cómo te va, y qué tal está tu vida, tal. Y él es que me va dando indicaciones, me dice, el oro va a subir a 1800, me lo dijo hace un mes, y está a 1600 y pico. Digo, ¿seguro, Rubén? Sí, hoy en 1814. Digo, ¿por qué no me metí en oro? Así. Bueno,
toma,
pues...
Ya.
Pues últimamente los amigos que he ido conociendo nuevos son gente que tienen, o sea, que son gente que gana lo que tú no te imaginas, de verdad, o sea, lo que tú no te imaginas,
nada,
son
que
chavales
no,
jóvenes
imagino.
Que no han estudiado en su vida nada más que mercado bursátil.
Venga,
no,
pues a eso me meto yo.
¿Qué hemos hecho en esta vida?
Oye, pues veo que se te da bien jugar a la bolsa, pero no sé si se te dará bien jugar a saber y liar. Saber y liar, esto te ha pillado por sorpresa,
¿qué consiste,
¿verdad?
¿No? Claro, joder.
¡Sorpresa!
¿Qué te creías? ¿Que ibas a aquí a hablar y ya
no,
está?
No, es verdad. ¿Sabes que el otro día leí una cosa sobre Jordi Hurtado? Me ha presentado Saber y Ganar, que los hijos han decidido hacer testamento y dejárselo todo al padre. No sé si lo había escuchado. lo vi el otro día por ahí, que me llegó un meme y me dije, qué bueno, tío.
Vale, Saber y Liar es un juego que tenemos aquí desde hace años ya, desde antes de Cristo, data Saber y Liar. No engaño, lo que tienes que hacer es liarte un porro en el menor tiempo posible mientras te hago preguntas de cultura general.
Yo no sé, bueno, yo intento liarlo, pero...
tú haces lo que puedes, vas a competir contra
Ana,
¿no? Lo voy
a destrozar, seguramente.
¿Vas a competir contra Ana? Que ¿tú te has liado algún porro alguna vez, Ana?
Algo me he liado, pero no soy experta liadora, la verdad.
Algo te has liado. Muy bien.
Bueno, te iba a soltar un chiste sobre eso, ¿eh?
Sí.
Te decía tu data para...
He dejado el centro votar a ver si rematabas.
A tu edad yo creo que algo más habrá liado. Entonces, aquí está...
Vamos a ver. Lo que no tengo es el papel.
Ah, tengo aquí.
Ah, tenemos aquí papel.
O sea, yo lo cojo de aquí y lo lío directamente. Vale.
Pero es grande.
Y tiene boquillas.
Eso dijo ella. Vamos a ver.
Estos son boquillas.
Esos son boquillas. Mira, aquí tienes una, aquí tienes
gracias.
Otra. Bueno, te voy a explicar un poco las reglas después, porque aquí hay ciertas normas, ¿vale? El rollo... Bueno, tomad un papel por ahí. Es un poco largo, pero bueno.
Tranqui.
Esto es muy gracioso. Mira, este se ha roto, pero no pasa nada, ¿eh? Vale.
Algo sé, porque había que detectar dónde el pegamento.
Ah, sí,
aquí,
tenéis
¿no?
que fijaros bien dónde está
sí.
la pega, dónde pega un poquito, a ver dónde está esto. Ahí,
aquí.
Creo que está...
Está aquí el pegamento.
Ahí, parece que está al otro lado.
Ahí está.
Está ahí, está, vale. ahí.
Entonces, lo tengo que liar, sí.
El crimen de mi vida, compatir.
Bien, esto va a ser
competir contra Isma de Gran.
Tengo que decir que...
a liar un porro.
Tengo que decir que no me ha dado tiempo a preparar preguntas nuevas y voy a cogerlas de otro programa. Pero como no veis Cofón de Couch...
Tenía que haber visto Cofón de Couch.
Claro. Vale, yo voy a decir ya, que es cuando empieza a correr el tiempo. Vale. Entonces empezáis a liar.
¿Sabes que me va a ganar ella? No,
no te creas.
Empezáis a liar y...
Y esto es de los dos, ¿no?
Sí.
Vale. Yo hago la pregunta y para responder tenéis que parar de liar, ¿vale?
Vale.
Respondéis, si acertáis podéis seguir liando y el que falle pues se tiene que quedar parado.
¿Vale? Y tenéis tres ayudas cada uno. Me decís ayuda en alguna pregunta y os doy tres opciones como, disponibles.
Como dile, ¿no?
Esto es el primero que responda, ¿eh? Pero el que pida ayuda ya es suya. O sea, vale. El otro ya pierde.
O sea, si por ejemplo tú dices los colores del equipo tal, yo digo ayuda.
Vale, pues ya respondes tú.
Ya es para ti.
Y tú te tienes que estar parada.
Okay.
Uf, a ver. Hace tiempo, ¿no? Esto.
Tin.
Primero el tabaco y luego la boquilla.
Como tú quieras.
Sí, la verdad es que como tú quieras.
A ver, yo voy a ser bueno y voy a ir despacito leyendo las preguntas.
No sé cómo la respuesta exacta, pero sé decirte la definición. En plan.
Mira, Chechu.
Estoy preparada para
las normas.
Si es un hombre, no lo piensa, ¿ves? O sea, las mujeres son más inteligentes que los hombres.
Soy control freak.
Venga, ya. Empezad ya. Ya podéis coger. Sí, claro. Voy a esperar que cojáis.
¿Cómo lo hace?
Vale.
Y venga, voy a empezar ya a preguntar. ¿Qué pieza del ajedrez se mueve en forma de L? Paraz.
Ayuda.
No.
Vale, voy a callar. ¿El alfil, torre o caballo?
Caballo.
Venga, pa'lante.
Perdón. Soy un picado de loco.
Fíjate, hostia, macho. ¿Cuál es la ¿cuál es la identidad secreta de don Diego de la Vega? Paraz. Dale, tú.
El zorro.
Venga, sí, tú dale.
Vale.
Tú tienes que estar parado.
Yo le doy, vale.
Tú
vale,
le
vale.
Puedes seguir dando.
Vale,
yo sigo. Esto es el primero que responde, tenéis que ser rápidos, claro. ¿Cuál es la capital de Etiopía? ¿Sigo? ¿O ayuda a nada, no?
Sigue.
Vale. ¿Cuál de los siete enanitos no tenía barba?
Ayuda.
¡Gruñón!
Ha saltado el primero. Pues tienes lampiño, gruñón o mudito.
Gruñón.
Mudito.
Ay. Ya, te lo iba a decir que era mudito.
Ahí
pero
parado,
todo
ahí
por
parado. Tienes que seguir parado. Sigo. Tú también sigues parado, vale.
Vale.
¿En qué parte del cuerpo se encuentra la piel más gruesa?
Ayuda.
¿Rodilla, cara o espalda?
Rodilla.
No, espalda. Tú ya has gastado ayudas. Tienes que seguir parados. Madre mía, me vais a gastar las preguntas. ¿En qué ciudad vivía el mago de Oz?
¿Puedo contestar? Oz.
Sí, claro.
Oz.
No, hombre, no.
¡Esmeralda, Esmeralda!
Bueno, venga, te la doy por buena ciudad de Esmeralda, ¿eh? Oh, la madre que te parió. Puedes seguir liando.
Vale.
¿Quién es el secretario general de las Naciones Unidas? Para...
Ayuda, Kofi Annan.
Tu tía se te ha gastado y ese es de hace muchos años.
No. Ya no.
Fuera, nada. Antonio Guterres.
Sí, hombre, claro.
¿Qué deporte practican los Harlem Globetrotters?
Baloncesto.
Sí, muy bien. Puedes continuar.
Yo lo sabía. Pero no puedo hacer nada ya, ¿no? Ya.
Tú puedes contestar todo lo rápido que tú quieras.
Es muy largo.
El primero que contesta, eso lo dijo ya. Vamos a ver. ¿Quién fue la gran ganadora de los Grammy Latinos 2018?
Shakira.
Rosalía.
Muy bien, tú parada y Ismael acertó. Tú puedes seguir, Ismael, puedes seguir liando,
Todavía quiero saber cuál es la capital de Etiopía. Digo, qué burro soy, que no lo recuerdo.
Addis Abeba.
Verdad.
No lo había sabido.
¿Cuál es el idioma más hablado de Suiza? Para.
Francés.
No.
El flamenco.
Rebote. No.
Italiano.
Alemán. No, alemán. Seguís parados, Estáis parados los dos. Mira que pongo el bar, ¿Qué famoso jugador y actual campeón de la NBA tiene apellido de condimento culinario?
Este que era amigo del que hizo Space Jam, pero que no le trataba bien. Es que no me acuerdo, pero no le trataba bien y se iba de putas.
No sé qué pimienta. No sé qué pimienta. No sé qué cayena, no sé qué pimienta.
Piper. Que hablaron es que yo sé que han hablado en Apocalipsis de él.
Yo estoy dejando esto un rato, Espérate, tú estás liando y no tienes que liar.
Joder, qué vieja tiene.
¡Jeremy Piper!
No. Mira, no, la verdad que no tiene nada que ver, no, es Stephen Curry.
Ah, ese es el que trataba mal.
Voy a tener que abrir otro programa por ahí porque se han acabado las preguntas.
Vaya lerdo que estamos.
El tiempo sigue corriendo. A ver, esperaos, venga, voy a seguir. ¿Cómo se llama la prisión en el mundo de Harry Potter?
Azkaban.
Venga, sí, puedes seguir riendo. Madre mía, no he puesto ni el papel encima, me cago en mi vida.
Que voy, porque no me habéis dejado. La vida me maltrata. Venga, que ya.
¿De qué idioma proviene la palabra alfabeto? Para.
¿Latín?
No, rebote.
Árabe.
No, griego.
¿Sánscrito?
Griego,
sánscrito.
Es que como empezaba por al...
¿Cuál es el
alfabeta, claro.
¿Cuál es el término correcto para una cría de liebre? Una de mis preguntas favoritas. Tú no has gastado ni una puta ayuda, que lo sepas.
Ayuda.
Vale, pues ahí lo tienes. El liebrín,
que la
lebrato.
Nos daba tres. Ah, eran ahora tres. Me estoy enterando, tío. Yo creo que. Yo
lo he dicho, te prometo que lo he dicho y luego vamos a revisar el bar.
Claro, yo creo que la ayuda que teníamos era como. Ayuda es como páralo, ¿eh? Como darle al botón. O sea, la ayuda era como darle.
Ayuda.
Ah, vale, vale.
Es ayuda. Para el cronómetro, ¿eh? Vale. Las tres opciones que te doy para la cría de liebre son liebrín, lebrato o liebruquis.
Liebrín.
No, lebrato. ¿En qué circuito se celebra el Gran Premio de Cataluña de motociclismo?
Pónmelo.
Muy bien. Puedes seguir tú, Ismael. Puedes seguir liando. Wow.
Vaya, estoy sudando, te lo juro.
Pues yo no te imaginas lo que estoy sudando. ¿Con qué otro nombre más coloquial se conoce al bosón de Higgs?
¿Bosón de
Higgs? Para, Ismael.
Ah, no me acuerdo, pero lo he visto en algún sitio.
Sí.
No me vale como respuesta.
Sí, joder.
¿La partícula de Dios?
¡Sí!
¡Eso!
La partícula de Dios, puedes seguir.
Eso era.
Oh, esto está muy, muy reñido. ¿Cuál es el mote de Salsa Tártara, el famoso gato de internet? Para.
Gran Chiboy o Grumpy Boy o algo así. Grumpy.
Grumpy Cat, venga, te lo compro. Puedes seguir.
¿Qué cosa veis, tío? Yo veo televisión normal.
¿Cuántas patas tiene una cochinilla?
8.
No. ¿Sí? ¿Rebote?
12.
No, 14.
Es que estaba contando ahora,
ah,
pero
casi.
Me han faltado las dos.
¿De qué color es la corbata del hombre del logotipo de Pringles?
Amarilla.
No, rebote.
¿Roja?
¡Sí!
¡Sí!
¡Sí! ¡Joder, sí!
Póngale, así que estaba acordándome justo del logotipo, ¿eh?
¡Oh, madre mía! ¡Qué sudor, tío! No, 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 todavía no es el más largo.
Esta pregunta la mete en el pasapalabra y te carga el programa.
A ver, venga.
¿Cuál es el país más poblado de la Unión Europea? Farad.
¿Alemania?
Sí, sí, espera, tú sigue, sí, tú tienes que estar parado. ¿Cómo? Me está secando la garganta, tío, ¿no? Nunca había leído tanto.
¿Quieres que te la digas?
¿Cómo se llama la Feria de Arte Contemporáneo que se celebra anualmente en Madrid?
Arco.
Sí, puedes seguir. Continúa, por favor, perdón, continúa.
Esto por lo de Harry Potter.
¿Cómo se conoce a los que recomiendan libros por YouTube? Para.
Literarians,
me cago en mi vida, literarians.
¿Literaria? ¿Es cierto?
No, ¿qué cojones va a ser cierto?
¿Booktubers?
¿Booktuber?
¡Booktuber! Yeah. Se la doy a él, sí, porque sí. Fuera,
porque
largo.
Yo
pero que te habías fallado ya. Sigue, booktubers, puedes seguir.
Sigue.
Puedes seguir.
Estoy haciendo la mierda más grande de mi vida.
Yo soy antigua, me tiene una señora dentro. Lo digo lo castellanizo.
Estoy buscando más preguntas, que tenga por ahí.
Pero nos estamos haciendo los tontos a posta. Yo me hago la tonta.
No, si no es por tonto, es por torpes.
Aparte.
Ya lo he leído. ¿Qué tipo de glóbulos son los que transportan el oxígeno en la sangre?
Rojos.
Rojos, efectivamente. Puedes continuar. ¿Cuál es la prenda que se llevan los ganadores del Máster de Golf de Augusta?
Unos guantes.
Espera, que esto ya está. Míralo, sí, pero ¿cómo
no,
que...?
Me queda el último pase.
Uf, qué cabrón. Vale, venga, pues tres quieres responder a esta pregunta.
La prenda que se lleva, un gorro.
Los ganadores del Máster de Augusta.
¿Guantes?
¿Un burro? ¿Qué va a ser un
gorro?
No es un gorro, es una chaqueta.
Ah,
y te queda una ayuda.
Es verdad, no me acordaba. Vale, me queda una ayuda.
¿Qué rey retratado por Goya fue conocido como el deseado?
¿El Carlos III?
No, rebote.
¿Al rey ha dicho? Felipe, sí Felipe...
Tampoco,
no.
Ni ningún Felipe.
¿Y es algún Carlos?
Ah, no, el hechizado, había entendido yo, el hechizado.
No, voy a continuar. ¿En qué parte del cuerpo está el único ojo de un cíclope?
En la cara, en la cabeza.
¿Rebote?
¿Aquí?
No, lo tiene en la cara, el ojo.
No.
¿Dónde está el ojo?
A ver,
en la cara.
¿Pero dónde?
¿Otro ojo, otro?
En la frente, lo tienen aquí. Siempre en la frente,
bueno,
un ojo en
la frente.
Frente.
La cara, la frente.
Sí, claro, en el cuerpo, no te jodes.
Tengo que decir que esta pregunta lo sabía, pero quiero que estemos en igualdad de condiciones los dos, joder.
Ah, oh, Dios mío, qué
sinfínico. La frente es parte de la cara.
¿Quién pintó el techo de la Capilla Sixtina?
Miguel Ángel.
Muy
bien, Ana, muy bien.
Seguir.
Oh my god.
A ver. ¿Te digo ayuda?
En geometría, ¿cómo se llama el lado más largo de un triángulo rectángulo?
¿Equilátero?
No.
No, no, párate.
Es la suma de los dos catetos al cuadrado.
Tú, por favor.
No, dilo,
que no me acuerdo.
Que no, que.
¿Y la hipotenusa?
Sí, pero ya no me vale, que ya habías fallado. Tú lo sabías.
Yo no lo sabía.
Sí. Continúa liando,
mira, que sigue, te digo ayuda, que sigue, te digo ayuda.
Por favor, por tu vida, Ismael. Continúa liando.
Acaba con ese sufrimiento.
Quiero que ganes tú.
Pero no, no nos van a dejar, Ismael.
Bueno, no, dos, gana Ismael. Ya está, gana Ismael, tío. Esto no puede ser. Esto
para,
no puede ser.
¿Cuál era la siguiente pregunta? Ahora estoy con...
Venga, voy a hacer la siguiente.
Ay, ¡no! Se le ha caído el pito.
Me da igual, tío.
Cuidado.
Ya había hecho, creo que Mary Ruiz hizo como 8 minutos y pico. Pensaba que eso era el récord, pero no. Pero claro, es que, madre mía. Madre mía, venga, te hace la siguiente pregunta solo para
venga,
ti, Ana.
Sí, así uso la
podéis terminar de liarlo, tranquilamente. Sí. ¿Cuáles eran las palabras secretas para abrir la cueva de Ali Baba?
Ábrete sésamo.
Bien. Muy bien.
Bien.
Wow. Oye, es verdad que tú simplemente no querías jugar.
Pero podía haber jugado. Lo que pasa es que también es
podías haber ganado incluso.
Sí que he visto más cofón de caos y muchas preguntas son de los mismos. Igual me las sabía.
Bueno, eso es verdad.
O sea, no es porque jugabas fuera lista, simplemente es porque
ventaja.
Tenía memoria.
Cierto, eso es jugar con ventaja con cualquier fumeta.
Eso es verdad. Entonces,
¿estás haciendo bien, señor?
Yo qué sé, si yo no leo porros.
Madre mía, pero seguís ahí. Oye, pero tú, perdóname, Ismael.
Pero lo que acabas de hacer
mira,
es un puto
espera,
churro
espera,
de
espera,
mierda.
Espera, 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 momento. Tiempo. Acaba de hacer un gesto. El móvil. Acaba de hacer un gesto, Ismael, de que se ha hecho más de un porro en su vida. Te lo puedo asegurar. Ha hecho un gestito, aparte de ya que lo ha hecho bien, porque hay que enseñarlo. Bueno, está ahí un poco suelto. Bueno, pero se ve. Ha hecho un gestito como de... soplar, hay como un detallito.
Me ha faltado lo que es la piedra del mechero, meterlo dentro.
Sí, te ha faltado y estabas ahí empujando
estoy
un poquito,
precisando.
Pero eso quiere decir que algún porrito te has
hecho. Soy muy observador, o sea, yo veía que está hecho una mierda, soy observador.
Bueno, madre mía. oye, a ver si va a ser algo urgente, cállate. Sí.
¿Puedo decir ahora hablamos?
Sí, dilo, por favor, a ver
oye,
si va a ser...
ahora hablamos, que estamos metidos en una entrevista.
Que estamos fumando porros.
5 minutos. Vale, 5 minutos. Sí, claro, por eso te colgaba.
Por los porros.
Venga, hasta ahora.
Estamos fumando porros.
Nada, que tengo que...
¿Es algo serio?
A mis hijos.
Uy, ostras, no sería alguien de, yo qué sé, de decir la condicional. No sería alguien del colegio o algo, yo he soltado lo de los porros.
No, tranqui.
Ah, vale, uff.
Se me imagina que una asistente social.
Oh, por ejemplo, digo, uff.
Es que lo que me han dicho y me dice, pero que estoy hablando de porro, ¿eh?
Ay, sí, perdóname.
Bien. 5 minutos.
Sí, vamos acabando, estamos acabando ya.
Venga.
Venga, sí.
¿Puedes perdonarme? ¿Lo pongo en modo avión?
Sí, no te preocupes, que es verdad que se nos ha ido
un
poco
no
el tiempo.
Mira, tengo móvil en silencio, solo tengo 5 llamadas que, aunque esté en silencio, suena. Que
suenan.
Una opción que
claro.
Elefo,
y por eso
y
yo
por niños.
Me he imaginado que sería algo importante, o sea, que eso no hay ningún problema.
Y además tengo puesto este sonido especial de miedo para distinguirlo entre el resto de los 4 alarmas que tengo.
Se nos ha ido un poco el tiempo porque estábamos muy a gusto. ¿Tú estás a gusto?
Yo estoy encantado aquí con vosotros.
Me alegro un montón. Sí. Yo
verdad,
también,
os lo he dicho al principio y ahora lo ratifico.
Se nos ha ido
formáis
un poco la hora.
Un equipazo fantástico. Me he divertido muchísimo. Os tengo que pedir disculpas porque no he parado de hablar, de contar anécdotas.
Para eso has venido.
Oye, me ha encantado el saber y liar, de verdad.
Tenemos
que volver a repetirlo.
No
yo soy un picado. O sea, a mí los programas que más me gustan
sí,
es saber y ganar, pasapalabra, esa cosa. Y ha ganado ella porque ha salido de un cigarro que es fantástico.
Pues sí,
y ha
bueno, se ha quedado
mucho
bien,
más preguntas.
Se ha quedado bastante bien.
Además que acertas mucho más preguntas, lo lía mejor. Y no, yo creí que la ayuda
a mí,
era
para
como,
mí ha sido un infierno.
Como,
no
darle,
sido...
como darle a...
¿A qué pasa?
No quiero exacto, recordar esto.
Si, respondo.
Sí, claro.
Igual, yo decía ayuda y me decía 3 respuestas. Y dice, porque
oye,
Ismael,
pero
claro,
yo creo
que fácil.
Algo así que quieras decir muy rápido, que tengas en mente.
Estamos esperando la tercera temporada de Mascota, que es un programa que hacemos en la primera cadena, en la cual... De repente me dice...
¿De qué va?
¿No? Misterio.
No, aparte de, bueno, pues de enseñar a todo el mundo cómo se debe de... que es una mascota, que no es un juguete, simplemente es un es un miembro más de la familia, algunos consejos educativos, divulgativos, y sobre todo intentamos convencer a la audiencia de que hay que adoptar. O sea, que no hay que comprar.
Efectivamente,
que adoptar,
o sea, yo tengo dos gatitos adoptados, que son hermanos.
Y todos los perros de mi vida adoptados, porque lo veía en la calle, ¡ay, mamá, me cago en tu padre! Y ahí lo tenía. Y mi perra, un día había en Twitter que se encuentra tres perritas pequeñas, los servicios de limpieza de Palencia, en la basura, y cuando lo tiran dentro del camión, ay, ven que hay tres perros que se van moviendo. Ay. Lo sacaron de ahí, lo llevaron a un refugio, una protectora que hay en Palencia, y yo por Twitter puse en contacto con ellos, porque vi la historia y digo, oye, quiero una. Y de hecho la tengo, se llama.
No.
Y bueno, pues el productor me dice, Albert Castillo, un tío fantástico, copresenta Espejo Público, pero tiene su productora, me dice, te quiero de copresentado, y digo, fantástico. Y entonces me encuentro yo en la reunión con el equipo, un montón de gente, que éramos las imágenes del programa. Digo, oye, Carlos es un veterinario fantástico, Carlos Rodríguez, tiene su programa en Onda Cero. Oye, Carlos, ¿tú de qué estás de colaborador? Si no, yo de copresentador. Y le pregunto, oye, Sandra Daviú presentaba el diario Patricia, cuando se fue Patricia, se llamaba el diario, presentaba
ella. Sí, es verdad.
Exacto. Sandra, ¿y tú estás de colaboradora? No, yo de copresentadora. Entonces, éramos todos copresentadores, menos la presentadora. Y le digo, hostia, Albert, no, vendió la moto a todo el mundo, cabrón. O sea, todo el mundo.
Bien jugado, tengo que decir que por su parte, no, bien
todo,
jugado.
Todo encantado de que éramos, o sea, yo canto copresentador en la primera cadena. Y era, o sea, el copresentador, ¿qué ocurre? Que se le exige más tiempo que al resto. El colaborador solo tiene 5 minutos y se
claro.
va. Y a ese copresentador yo estaba la hora entera. Entonces le decía, pero me va a pagar como copresentador y me pagaba como colaborador. Estamos esperando a renovar la tercera temporada.
Ese es nuestro mundillo, Ismael. Ese es nuestro mundillo. Está lleno de piratillas y gente muy zorra.
Pues estamos esperando la tercera temporada de
Mascotas.
De Mascotas. Y en estos días me han propuesto el Grupo Planeta hacer un libro.
Anda.
Sobre, porque un día en una conferencia dije que la vida es trading. ¿El trading qué es? Pues el trading es el abrir posiciones en mercado bursátil acerca de comprar acciones, comprar futuro, comprar opciones, que se llama también, sí. Materia prima, todo, ¿no? Y digo, la vida es trading, porque el reloj que tú llevas está hecho con metal que yo tradeo. Las zapatillas, las gafas, el combustible que gasta tu coche, todo eso es trading, la vida es trading. Y esto, pues estaba allí un señor que era uno de los consejeros delegados del Grupo Planeta y dijo, quiero a este tío. Y hoy me ha llegado el contrato y, oye, pues quiero que haga un libro que se llame La vida es trading, porque me pidió una contraportada de cómo sería. Yo se la escribí, se la mandé y me dijo, tío, a toda la gente que se lo ha enviado, me ha dicho, te queda con ganas de saber más.
Porque, qué bien, tío, enhorabuena. Tío,
pero ¿qué tengo que hacer?
Qué ganas de invertir en bolsa ahora.
Ya ves, tío.
Me han mandado un contrato que tengo que hacer un libro antes del 31 de marzo del 2021 sobre 200 páginas, que el título sea La vida es trading y hable de mi vida, de cómo me he encontrado en muchos golpes de suerte a lo largo de la vida.
Es que es muy interesante, muy, muy interesante.
Está muy bien.
Entonces, estoy lo que me faltaba ya, digo, el doctorado.
¿Te consideras un tipo con suerte?
Yo creo que busco la suerte. O sea, la suerte
hay que buscarla, hay que buscarla.
¿Sabes? La suerte está ahí para todo el mundo y siempre voy buscándola. Siempre. Yo, mira, para terminar te recuerdo una anécdota, por ejemplo, año 92. 91-92. Estaba ahí en la Feria Chiclana, en la caseta de los 40 principales, no, en San Fernando. Voy con un amigo mío a la Feria de San Fernando y veo un escenario así pequeñito, con un tipo cantando y un montón de niñas delante, con 40 niñas, y detrás del escenario estaba la barra al fondo y la gente tomando copas y la gente pasaba de él. Y él lo escuchaba cantando, viviendo deprisa. Y digo, tío, este tío va a triunfar, me encanta la letra. Y dice, no, sí, me encanta. Se llamaba Alejandro Magno. Luego cambió el nombre y se llamó Alejandro Sanz.
¡Oh, wow!
O sea, tío, pues, cosa. Y él lo recuerda,
Alejandro
estaba,
Magno.
Es verdad, Alejandro Sanz se llamaba Alejandro Magno al principio.
Y yo recuerdo que se lo conté. Me dice, ¿te puede creer que yo me acuerdo ese día tocando la guitarra, viendo a un montón de chavalas y chavales que venían y se quedaban detrás? Digo, yo era uno de esos.
Joder, buena historia. Bueno, buenas historias en general,
¿Que
tengo
que
decir.
Memoria privilegiada.
Sí,
exagerado.
Pues, sí, como se nota que no fumas a menudo.
Pero tengo gente que me mete presión con los niños.
Normal. Sí. Pero ha sido un placer. Yo estoy muy a gusto, tengo que decirlo. Que
Pues yo, gracias por invitarme a tu casa.
Gracias,
¿verdad?
A ti por venir.
A estas dos chicas fantásticas que lo hacen muy bien.
Habéis pasado la prueba.
Muy bien. O sea, de verdad, que porque está este micrófono delante, si no, creería que estoy en el salón de vuestra casa y echando una tarde cualquiera.
Esa es la idea. Y además tenemos un poquito de mucho para terminar, por si quieres un asoreo.
Hostia,
a lo mejor con el airecillo te ha llegado algo y estás un poquito a lo mejor...
¿Verdad, tío? Ahora veo yo a mi amigo que cada vez que fuman porro compran dulce.
Por esto.
Claro. ¿Queréis por
yo
ahí, no?
Yo me abstengo también. Yo
sí, yo voy a coger...
Amnistía de la galleta.
Amnistía de la Oreo.
Totalmente.
Pues nada, yo me tomo... El resto que has dejado ya me lo tomo yo. Este trocito.
Hala.
Ahí está.
Para no ser astemio del
además, tengo que decir que he tirado la casa por la ventana, he traído doble crema.
Wow.
Doble de crema.
Esas son nuevas, ¿no?
Así soy yo.
Qué generoso.
Un espléndido.
Está fresquita, ¿eh?
Pues vamos a ir terminando porque voy a intentar llegar, que hoy estamos grabando el miércoles, voy a intentar llegar al directo de Twitch, que ya sabéis que estamos por ahí en la plataforma de Fibeta. Y nada, muchas gracias a todos por venir. Lo hemos pasado muy bien, hemos estado muy a gusto. 420 millones de gracias a vosotros por escucharnos. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta ya puedes próxima. Volver a la realidad.
Adiós y gracias. Chao.